y también el concejal del Grupo Municipal Popular, José Gabriel, perdón, Calvente Nieto. Damos comienzo a la sesión con el primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de sesión anterior de fecha 26 de julio del 2016. ¿Alguna observación? Pues se da por aprobada por unanimidad y pasamos al punto segundo. Aprobación Cuenta General 2015. Tiene la palabra el señor secretario.
Sí, buenas tardes a todos. El dictamen de la Comisión Informativa dice así. De conformidad con la legislación vigente, formada la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015 de este Ayuntamiento, de sus organismos autónomos, Patronato Municipal de Deporte y Patronato Municipal de Red de Ubrique, y de la Sociedad Mercantil de Titularidad Municipal, Promotora Ubriqueña de Vivienda, Sociedad Anónima, la cual ha sido informada por la intervención municipal sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas en sesión del día 23 de junio de 2016, expuesta al público por plazo de 15 días en anuncio del Boletín Oficial de la Provincia número 130 de 11 de julio de 2016, sometida de nuevo a informe de la Comisión Especial de Cuentas en sesión del día 22 de septiembre, se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, aprobar la mencionada cuenta general correspondiente al ejercicio 2015 y segundo, rendir a la Cámara de Cuentas de Andalucía la mencionada cuenta general.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, María Trinidad Jaén.
Hola, buenas tardes. Solo comentar de este punto que el plazo de publicación era de 15 días. Por el tema de las vacaciones y de los festivos que ha habido entre medio, hemos tenido un plazo bastante más largo de 15 días y resaltar que durante este tiempo a este documento técnico no ha habido ninguna alegación por parte de nadie. Nada más.
Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista.
Bien, nosotros no vamos a hacer ningún comentario al respecto. Ya en su momento en la comisión informativa pues dijimos que probablemente no íbamos a tener ningún problema en la aprobación, es un documento técnico y por lo tanto pues seguimos en la misma tesitura que en la comisión informativa. Por lo tanto lo vamos a votar favorablemente y no vamos a poner ninguna observación al respecto.
Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Popular.
Sí, buenas tardes. El Grupo Popular votará favorablemente este punto, igual que siempre lo hemos hecho. La cuestión presupuestaria es una decisión política y siempre hemos dado esa confianza del trabajo que realizan los técnicos de este ayuntamiento. Gracias.
Muchas gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 14 votos a favor. Pasamos al punto tercero, adhesión al Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz. Tiene la palabra para la propuesta de dictamen el señor secretario general.
El dictamen de la Comisión Informativa dice así. Visto el oficio remitido por la Diputación Provincial de Cádiz, en el que se ofrece este ayuntamiento la posible adhesión al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de dicha Diputación para la prestación de la asistencia material consistente en la atribución de la competencia de este ayuntamiento en materia de recursos contractuales, cuestiones de nulidad y reclamaciones reguladas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Visto igualmente el modelo de convenio de colaboración a suscribir a tales efectos entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique, y considerando lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz y en el resto de la normativa aplicable, se somete al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, atribuir al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Cádiz la competencia para el conocimiento y resolución de los recursos especiales, cuestiones de nulidad y reclamaciones reguladas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que se planteen en relación con la actividad contractual de este ayuntamiento. Segundo, aprobar el modelo de convenio de colaboración a suscribir a tales efectos entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique, que se una al presente como anexo inseparable. Y tercero, facultar a la señora alcaldesa para realizar cuantos trámites y formalizar cuantos documentos fueran necesarios para la ejecución y efectividad de lo acordado.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén.
Buenas tardes de nuevo. La Ley de Contratos del Sector Público obliga a las distintas administraciones a la creación de este tribunal. Este tribunal se trata de un tribunal técnico y administrativo y la mayoría de los ayuntamientos no tienen recursos para poder crear uno propio. Entonces, la Diputación Provincial ha creado uno y pone a disposición de los distintos ayuntamientos, y en este caso de Nerdubrique, la posibilidad de poder acogernos a este tribunal.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, por parte del Grupo Andalucista no vamos a poner ninguna pega a la firma de este convenio. Es una obligación que nos están poniendo por ley, y si el ayuntamiento, por parte del equipo de gobierno, se dice que no tiene recursos suficientes como para poder tener este servicio y prestar este servicio obligatorio por ley, pues lo más lógico es que se busque la colaboración y el apoyo de otras administraciones. Y al ser un tribunal para los recursos que nos pudieran interponer con respecto a las contrataciones que se haga en el Ayuntamiento de Ubrique, pues lógicamente es una administración o un recurso puramente técnico que no tiene ningún viso político, y que por lo tanto pues nosotros a este respecto pues no vamos a poner ningún problema para que se firme este convenio de colaboración.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, buenas tardes de nuevo. El Grupo Popular votará favorablemente también este punto. Entendemos que es un tema esencial y, indudablemente, también hace referencia que durante el gobierno del Grupo Popular en la Diputación fue una iniciativa y una apuesta en valor de este punto, y por lo cual entendemos que esta decisión es importante y favorable para el Ayuntamiento de Ubrique, y por lo cual votaremos favorablemente.
Muy bien, muchas gracias. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 14 votos a favor. Pasamos al punto cuarto, adhesión a la declaración por el desarrollo de infraestructuras logísticas. Tiene la palabra para la lectura de la propuesta de dictamen el secretario general.
Visto el oficio remitido por el Consejo Andaluz de Cámara, en el que se solicita la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique a la declaración por el desarrollo de las infraestructuras logísticas, el crecimiento y el empleo de Andalucía, firmado el pasado día 2 de junio en la ciudad de Antequera, y conocido el contenido de la misma, se somete a consideración plenaria la aprobación de la adhesión de nuestro Ayuntamiento en los términos que a continuación se transcriben. Conocida la celebración el pasado día 2 de junio de 2016 del Foro por el Desarrollo de las Infraestructuras Logísticas, el Crecimiento y el Empleo de Andalucía en la ciudad de Antequera, queremos manifestar la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique a la declaración firmada en dicho foro por la Confederación de Empresarios de Andalucía, el Consejo Andaluz de Comercio, los sindicatos Comisiones Obreras y Unión de Trabajadores, así como por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la propia Junta de Andalucía. Compartimos de este modo la oportunidad de trabajar en común, cada uno en el ámbito de nuestras responsabilidades, para impulsar el desarrollo de las infraestructuras y la logística en Andalucía y contribuir así al crecimiento económico y la generación de empleo en la comunidad autónoma. Consideramos igualmente, tal y como recoge la declaración, que las infraestructuras logísticas, además de suponer un elemento clave para la cohesión social y territorial de Andalucía y España, debe ser una de las llaves para su renacimiento industrial y con ello ayudar a solventar el principal problema que tiene la economía andaluza, el desempleo. Por todo ello, nos sumamos a la declaración de Antequera y reclamamos al Gobierno de España y a la Comisión Europea financiación suficiente para hacer realidad estos proyectos, y nos comprometemos a sumar nuestro esfuerzo para posicionar a Andalucía en un nuevo escenario de crecimiento económico y empleo, todo ello en el marco del diálogo y el consenso social.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes a todos. Nuestro grupo trae la adhesión a este pacto, por llamarlo de alguna manera, de Antequera, bueno, que es la declaración por el desarrollo de infraestructura logística y crecimiento del empleo en Andalucía, porque a nadie se le escapa la importancia que tiene la apuesta por el desarrollo económico, por el sector logístico, por la vertebración del territorio y por la cohesión social de un territorio como el andaluz, al que le sigue haciendo falta más inversión en cuanto a desarrollo vertebral, como estaba diciendo. Pero para un municipio como Ubrique, en el que el sector industrial y las exportaciones son capitales, creo que no cabe siquiera pensarnos sumarnos a la FAM, a la Junta de Andalucía, a los sectores empresariales de nuestra comunidad, al igual que los sindicatos, y no dudamos en que toda apuesta es poca para pedirle a la Comisión Europea, así como al Gobierno de España, todos los esfuerzos que sean necesarios para potenciar el eje transferroviario de Andalucía, la unión de los puertos y la cohesión con los puntos logísticos como los aeropuertos. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, el Grupo Andalucista también va a votar favorablemente esta propuesta. A nosotros, pues la verdad que se le exige al Gobierno de la Nación, pues sí, está bien, es una cosa más que hay que exigirle, pero también hay que exigirle a otras administraciones que apoyen este tipo de infraestructura y que hagan este tipo de infraestructura. Nosotros en concreto pues también tenemos aquí en nuestro pueblo un déficit de infraestructura que es bastante importante y tenemos no puertos pero sí industria, y esa industria pues también requiere de una logística y también requiere de unas infraestructuras por carretera que son importantes para nuestra localidad, para seguir desarrollando y para seguir creciendo y para seguir creando empleo, tal y como dice esta propuesta o este dictamen de adhesión que se trae hoy. Por lo tanto, nosotros también vamos a apoyar esto, igual que en su momento apoyamos propuestas que iban encaminadas a la creación de la carretera con la Costa del Sol, igual que también es un déficit que tenemos desde hace muchísimo tiempo, no solamente la carretera que iba desde Algeciras hasta Jerez, sino también la que va desde Jerez hasta Antequera y que se ha quedado en arco, y por lo tanto esos déficits que tenemos en la sierra y esos déficits que tenemos en toda Andalucía, pues siguen ahí, y por lo tanto pues nosotros, la postura nuestra siempre ha sido la misma, que tenemos que seguir reivindicando y que vamos a seguir reivindicando ese tipo de infraestructura a cualquier administración que sea competente en este tipo de materia. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar también esta propuesta.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, buenas tardes de nuevo. En este punto el Grupo Popular va a abstenerse. Entendemos que toda inversión que se realice en Andalucía pues es favorable y importante, pero también, como ha hecho referencia el portavoz del Grupo Andalucista, entendemos que son infraestructuras que también en el sector industrial de Ubrique necesitamos por las vías de comunicación, no solamente para el sector industrial, sino también para el sector del turismo, y la importancia y vital también de esta carretera que tanto en Ubrique hemos solicitado, de la comunicación a la costa. La información que he podido recabar en estos días también y que sigo y que seguimos también informándonos, la dotación presupuestaria que la Junta de Andalucía hace para esta inversión, por lo visto son 40 millones de euros, de los 120 millones del total de la inversión, y el resto es de inversión privada. Como digo, el Grupo Popular en este punto se abstendrá en esta votación. Gracias.
Muchas gracias. Yo rogaría, en la medida de las posibilidades que todos los grupos siempre hemos mantenido en las demandas de infraestructuras de nuestra localidad, una posición unánime en demandar, con independencia de la Administración que tenga la competencia, la mejora de las conexiones. Debido especialmente a una más que importante economía que existe en nuestra localidad en torno a la piel, pero también para el desarrollo y potencialidades de otros sectores productivos como pudiera ser el turismo. No obstante, esas demandas deben de dirigirse a los gobiernos con independencia de quienes los gobiernen. Por tanto, en esto se echan falta que no se sumen todos los grupos municipales para demandar también, no solo al Gobierno de España, sino a la Comisión Europea, la necesaria también apuesta de las infraestructuras logísticas de Andalucía, que beneficiarán indirectamente, o así entendemos, al municipio de Ubrique. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba con 4 abstenciones y 11 votos a favor. Pasamos al punto quinto, designación de representante municipal en el Consejo de la Escuela de Música. Tiene la palabra el secretario general.
El dictamen de la comisión informativa es así. El artículo 7A del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Interior de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, establece que su consejo escolar estará compuesto, entre otras, por una persona representante del ayuntamiento, designado por la corporación municipal. Igualmente, señala el artículo 9 del mismo reglamento que el consejo escolar se renovará con ocasión de la renovación de la corporación municipal. En los casos de baja, renuncia o pérdida de la condición que determinó el nombramiento como miembro del consejo, se procederá a efectuar nuevo nombramiento por el mecanismo y en la forma que en cada caso corresponda. A fin de dar cumplimiento a tal previsión, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, designar como representante del Ayuntamiento de Ubrique en el Consejo Escolar de la Escuela Municipal de Música hasta la próxima renovación de la Corporación Municipal a don Alejandro Tenorio Pérez. Y segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos.
Muy bien, muchas gracias. Como saben, los grupos municipales se llevó a hacer una propuesta unánime de todos los grupos a las comisiones informativas, donde quedamos en que se incluyera en el reparto de los distintos centros educativos de la localidad y, por tanto, que desde la Secretaría General se calculara a qué grupo le correspondería este representante, y hecho esos cálculos por parte del secretario general, le corresponde al Grupo Municipal Popular y, por tanto, a su concejal Alejandro Tenorio Pérez, y entiendo que no hay mucho más que decir con lo que consideramos o lo ponemos en consideración de este pleno. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad con 15 de los asistentes, con 15 votos a favor. Pasamos al punto sexto, mociones por razones de urgencia. ¿Alguna? Pasamos al punto séptimo, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Tiene la palabra la concejala de Mayor, Salud y Consumo, Seguridad Ciudadana, Virginia Bazán Carvillo.
Hola, buenas tardes a todos. Comenzaré detallando aquellas actividades y colaboraciones que hemos realizado en la Delegación de Salud. En este sentido, pues hemos continuado con colaboraciones, con programación y planificación con colectivos y centros de la localidad trabajando la salud en estos dos meses, ¿no? En esta cuestión, pues hemos colaborado con la Escuela de Salud que gestiona Antonio Rodríguez y con ellos pues organizamos y colaboramos con un taller de primeros auxilios que en este caso iba destinado a diferentes colectivos de la localidad, que tuvo lugar en el convento y vamos, la verdad que los asistentes muy contentos, la verdad que la labor que desempeñan pues muy necesaria, ¿no? El centro de atención infantil temprana, que como sabéis estábamos gestionándolo desde fechas anteriores, llevamos tiempo pues organizando todo lo que son los temas de infraestructuras y demás, pues en este verano pues se ha hecho la habilitación y el cambio de los colectivos que había en la zona que actualmente va a residir el centro de atención infantil temprana, y se ha hecho el cambio de aquellos colectivos que estaban en una zona y se han hecho el traspaso a otra. Durante el verano pues se ha hecho esa mudanza de estos colectivos. Ahora ya mi compañero de obra pues se encargará de detallar todo lo que es la obra del espacio determinado. De aquí pues agradecer a todos los colectivos el esfuerzo que han hecho, ¿no?, en este cambio, que a todos y cada uno de ellos se le ha habilitado un espacio, si no similar, incluso de mejores condiciones que el que tenían anteriormente. Agradecer su disposición, ¿no? Y en este sentido también el viernes pasado ya nos comunicaron, la delegación territorial nos comunicó que la adjudicación del servicio se le ha otorgado a la empresa Claros. Próximamente pues tendremos un diferente entrevista con esta empresa para hablar de diferentes obras de acondicionamiento interno a cargo de la empresa y diferentes otras actividades, ¿no? La Junta de Andalucía pues sacó una subvención para proyectos de participación en salud destinada a diferentes colectivos sociales, y en este caso pues nosotros pues informamos desde la Delegación de Salud se informó a todos los colectivos de esta subvención que había sacado la Junta, y me consta que algunos de estos colectivos pues han podido solicitar esta subvención de participación en salud, que era únicamente para entidades sin ánimo de lucro. Durante sabemos que la Escuela de Salud, también a través de Antonio Rodríguez, pues emiten un programa de radio relacionado con la salud, pues lo emite durante todo el año, excepto en verano. Se nos planteó por parte de radio, de la dirección de la radio, si podíamos ocupar ese espacio pues, emitiendo algunos temas relacionados con salud, y así se ha hecho. Durante el verano pues se emitió un programa que se llama Programa de Verano y Salud, en el que se habló, entre otras cosas, de psicología en el verano, cuidado de los pies, se habló sobre el plan de altas temperaturas, normas higiénicas sanitarias en las piscinas, urgencias más habituales en los centros sanitarios. Agradecer la colaboración, por supuesto, de Radio Ubrique, y por supuesto también de todas aquellas personas, no solamente del área sanitaria, que colaboraron pues, en este fin, sino de profesionales sanitarios que han estado ahí de forma voluntaria y altruista, pues colaborando con este proyecto, ¿no? Continuando con los colectivos, hemos trabajado durante el verano con ADICICA, que como sabéis es el colectivo que toca el tema de salud de diabético. Ellos están trabajando ahora en un proyecto de un perro de alerta médica. Tienen un socio, un niño del colectivo, que tiene una diabetes de difícil estabilización, de hecho es casi considerada una enfermedad rara. Ellos se informaron a través de diferentes orientadores y demás, se informaron de la posibilidad de un perro de alerta médica, que lo que hace es que detecta los niveles bajos de hipoglucemia, de glucemia en sangre, y lo que hace es alerta pues a través de su ladrido. Esta experiencia ya se ha llevado a cabo en otros países con buenos resultados, y en este caso pues este colectivo ha apostado por este proyecto. Tuvimos una reunión reciente y ellos nos pidieron colaboración, pues ante lo cual, por supuesto, el ayuntamiento pues va a colaborar con este fin. Además de este proyecto que ellos tienen ahora mismo en mente, pues el próximo sábado 1 de octubre ellos van a continuar con un plan de actividades que tienen programado de forma anual, y el ayuntamiento y la delegación pues colaborando con ellos en este fin, y van a realizar un taller de alimentación saludable y lectura eficaz de etiquetado. Lo van a realizar también en el convento de Capuchinos de 10 a 1 y media. Con el colectivo de salud mental AFEMEN estamos también trabajando en un proyecto que ya os he comentado anteriormente, un proyecto de integración social en la comunidad con enfermos de salud mental, en colaboración directa con el equipo de salud mental de Villamartín. Este proyecto está bastante avanzado. Hemos tenido diferentes reuniones durante estos dos meses y precisamente el próximo 6 de octubre será la presentación oficial de este proyecto. Las personas que van a participar a él, se darán las nociones de cómo se va a trabajar, qué actividades se van a desarrollar y demás. Será la presentación aquí en la Anoita de San Pedro, en la que van a participar pues no solamente profesionales del equipo de salud mental, que como ya os digo, son los que van a derivar a esas personas que se encuentren en el estado óptimo para poder trabajar con ellos en la comunidad, sino también personal, no solo voluntarios, sino también de la Delegación de Participación Ciudadana, en este caso de ARCO. Van a venir también a transmitirnos pues cómo ha sido la experiencia en Arcos, que ya se ha llevado a cabo o está llevándose a cabo, ¿no? Con este colectivo, con el colectivo de salud mental, pues también aprovecharemos, por supuesto, que el 10 de octubre, pues, como es el Día Mundial de Salud Mental, pues y estamos trabajando también con Arcos en este sentido, vamos a colocar un banderín en la fachada del ayuntamiento, ¿no?, con el lema de salud mental en color verde pistacho, ¿no? Eso ha sido bajo un consenso con este colectivo, que en un principio pues planteaban la posibilidad de iluminar alguna parte emblemática de Ubrique. Eso es un proyecto que se ha llevado a cabo con otros colectivos aquí en otras épocas, pero debido al coste de esta iniciativa pues se ha descartado y se ha optado por esta que acabo de comentar, ¿no?, poner ese banderín. Creo que es muy importante no solamente que la comunidad y los colectivos pues se vuelquen con el tema del tema salud mental, sino que los políticos desde aquí, desde el momento, del sitio que ocupamos, pues nos involucremos en estas actividades y que luchemos por la concienciación y por la lucha de esta enfermedad, ¿no? Muy bien. Otra de las líneas importantes que seguimos trabajando en el tema de salud, el plan local de salud, que es verdad que en estos meses de verano, porque además teníamos que seguir trabajando con personas y con profesionales que estaban de vacaciones, y ya vamos a continuar con este plan, y la próxima fase es el del taller de impulso, en el que se van pues a invitar a diferentes personas que sean mediadores en temas de salud. Tenemos fecha, ha sido una fecha que hemos tenido que consensuar con el hotel técnico y la delegación territorial de salud, porque ellos son los que van a gestionar y van a dirigir este taller, y en principio, bueno, en principio y casi seguro, el 18 de octubre se va a realizar ese taller en la que además de jefe de epidemiología, Andrés Rabadán, de Salud Pública, pues también va a venir el epidemiólogo del área, el técnico referente, y va a hacer un taller, una jornada completa en la que va a ser una jornada de trabajo, ¿no?, en este caso. En relación a los centros escolares, con los temas de salud, pues recientemente el 6 de, si no me falla, lo tenía apuntado el 6, creo que fue el 6, sí, el 6 de septiembre, lo tenía yo aquí apuntado, tuvo lugar el Consejo Escolar Municipal en el que asistí como invitada y en el que presenté un proyecto para los centros escolares, primaria, secundaria y formación profesional, tanto en temas de salud como en temas de seguridad. No solamente para los colegios, sino también para las AMPA, en colaboración, por supuesto, también con la Escuela de Salud Antonio Rodríguez. Se ha establecido un plazo de inscripción para que esos centros escolares pues soliciten las diferentes actividades, talleres que se han ofertado, ¿no?, de los cuales ya hemos recibido algunas solicitudes. Todas aquellas solicitudes que no lleguen, pues se van a gestionar y se van a planificar para desarrollarlas a lo largo del curso escolar 2016-2017. Deciros que la influencia por parte del Ayuntamiento en temas de salud en los centros escolares es una iniciativa nueva. Hasta ahora todos los programas que se han desarrollado en los centros escolares han venido de la mano de la Junta de Andalucía y del Centro de Salud a través de los centros de orientación, de los EOEs, pero en este año, pues el Ayuntamiento ha apostado por este proyecto tanto de salud como de seguridad, en el que estamos bastante animado y creemos que es una iniciativa importante, y como ya os digo, estamos esperando pues todas esas solicitudes de las que ya hemos recibido algunas, ¿no?, para trabajar a lo largo del curso. El 21 de septiembre pasado se celebró el Día Mundial del Alzheimer. Estuvimos en contacto con el centro que tenemos de referencia aquí en Ubrique, AFA por ello, y ellos nos comentaron que a lo largo del mes de octubre y a lo largo de todo el año pues trabajan duramente por esta enfermedad, tanto en temas de prevención como tratamiento. Yo le transmití que podíamos trabajar el tema de la promoción y demás del centro a través de un vídeo promocional, que es el que se está realizando. ¿Qué pasa? Que ellos están realizando muchas actividades a lo largo del mes, entonces queríamos que en ese vídeo se plasmara todo lo que trabajan en el centro, para lo cual el día 21 de septiembre, que fue el día del Alzheimer, lo que hicimos fue una presentación, un avance del futuro vídeo que se está elaborando con todas esas actividades que están realizando ellos en el centro, que esperemos que durante el mes de octubre pues se pueda presentar como una actividad más, ¿no? Ellos nos transmitían el agradecimiento y el esfuerzo que también desde esta delegación pues estamos haciendo, no solamente desde la delegación, sino todo el equipo, estamos haciendo por pues resaltar pues el papel del centro de Alzheimer como un centro comarcal y de referencia, ¿no?, en nuestra localidad y en las localidades vecinas. Resaltar también, próxima fecha, desde el 30 de septiembre al 14 de noviembre, va a tener lugar en nuestra localidad una campaña dentro del programa de detección del cáncer de mama. En este sentido, se va a trasladar a nuestra localidad una unidad móvil. Es un programa perteneciente a la Junta de Andalucía. En este caso, pues el Ayuntamiento se ha encargado de habilitar el espacio y de adaptarle todas las instalaciones para que se pueda desarrollar esta campaña. Vamos a hacer también, ya desde nuestra delegación, vamos a reforzar esta campaña de detección precoz con unas sesiones informativas a la ciudadanía de en qué consiste la campaña y para todas aquellas personas que no entren dentro de la edad, que es de entre 50 y 69 años, pues vayan enfocando también la prevención y tengan información detallada de cuáles son las medidas necesarias, en qué consiste esta detección precoz del cáncer de mama, ¿vale? Como ya os digo, se va a realizar del 30 de septiembre al 14 de noviembre y la unidad móvil pues va a estar en el Francisco Fatou. Todo esto en relación con la Delegación de Salud. En relación a la Delegación del Mayor, durante la época estival del verano, como ya sabéis, todas las actividades, tanto las que organizamos desde el Ayuntamiento como las que organiza el Centro de Participación Activa y todo aquello referente en temas de mayores, pues paran la actividad un poco y en este caso pues se traslada las actividades, sobre todo a las actividades que han tenido lugar para mayores en la piscina municipal, de las que muchos mayores han sido partícipes. Próximamente, en el mes de octubre, se van a iniciar todas estas actividades, como ya os digo, Este ayuntamiento tiene un concierto realiza con los mayores diferentes talleres, que como ya he nombrado en diferentes ocasiones, talleres de manualidades, de pintura, talleres de actividad física. También hemos metido dentro del programa de envejecimiento activo un taller de teatro, y todas estas actividades se van a reanudar, y como bien digo, después del parón del verano, ahora en octubre. Resaltar el esfuerzo que está haciendo esta delegación por sacar adelante todos estos talleres. Como ya sabéis, estamos siempre buscando temas de subvenciones y colaboraciones, porque Diputación tiene un convenio de colaboración con municipios menores de 10.000 habitantes, por lo que no entramos nosotros dentro de ese convenio, y por lo cual pues tenemos que hacer un esfuerzo extra, ¿vale?, para llegar y completar este extenso programa de envejecimiento activo en la población, ¿no? Durante las ferias y fiestas, pues en primer lugar, pues agradecer a nuestro delegado de fiestas, o sea, a José Manuel Fernández Rivera, que en esta ocasión, igual que el año pasado, pues invitó a los mayores de Ubrique a través de la gestión de una serie de tickets de almuerzo, de degustación de almuerzos de la caseta municipal, y fue en este caso igual que el año anterior, y agradecer la predisposición de nuestro delegado de fiestas, pues, y que está bastante involucrado también con los temas de mayor de la localidad, y agradecer, por supuesto, en mi nombre y en el de todos esos mayores que pudieron disfrutar pues de esa degustación en esa caseta municipal, ¿no? Al mismo tiempo, para aquellos mayores que pues decidieron pues permanecer en el centro de día, pues también se les facilitó una orquesta de música junto con la colaboración del centro de día a través de la Junta, para que los mayores que eligieran pues permanecer en el centro también pudieran hacerlo y hubiera esas dos opciones. En próxima fecha, precisamente el sábado 1 de octubre, pues vamos a celebrar el Día del Mayor. Como en esta ocasión, por supuesto, como en ocasiones anteriores, pues se ha elaborado un amplio programa de actividades. Algunas de ellas ya están cerradas o están pendientes. Y, en principio, en este año hemos apostado por la parte cultural y artística de los mayores. Este año vamos a contar, pues además, con la colaboración de la Delegación de Fomento Creativo, y se ha desarrollado un programa, como ya os digo, enfocado en temas de artístico, ¿no? Todos los trabajos que los mayores están realizando en el taller de pintura y óleo se va a exponer durante el 1 al 15 de octubre en el convento de Capuchinos. Vamos a intentar, sacar esa creatividad pues al exterior, para que todos los ubriqueños puedan disfrutar de todo el trabajo que se viene desarrollando. El 7 de octubre va a tener lugar una representación teatral. En este caso va a estar de la mano del grupo Acebuche. La compañía se va a denominar Acebuche la obra, y de la mano de la compañía Paso a Paso, el guionista y dirección de Pepe Carrasco, y tendrá lugar en el salón del Instituto Francisco Fatou el 7 de octubre a las 7:30. La entrada será gratuita con invitación, que se podrá recoger tanto en el Centro de Participación Activa como en la Oficina de Turismo. El 17 de octubre vamos a realizar también un taller de lectura. También es algo novedoso, como ya os digo, apostando por la parte artística de los mayores de la localidad. En este caso va a venir de la mano de David Sierra, y se va a elegir un título literario, un libro literario, una obra literaria, perdón, y sobre esa obra pues se va a trabajar. Como ya os digo, pues siempre contando en esta ocasión, con la colaboración de Fomento Creativo de la Delegación. El 24 de octubre, pues también contaremos con la colaboración de Radio Ubrique, que va a emitir una entrevista a un trabajador social que va a hablar sobre las prestaciones económicas en la tercera edad. Aprovechando también, como ya os he dicho antes, que se está realizando el vídeo promocional del Centro AFA por ello, el Centro de Referencia de Alzheimer de Ubrique, pues también pues el 31 de octubre pues presentaremos oficialmente el vídeo promocional de Alzheimer. Ese es el programa, en principio, que hemos elaborado para celebrar el 1 de octubre pues todas esas actividades enmarcadas dentro de la conmemoración del Día del Mayor, que, como ya os digo, todo este programa también forma parte a la vez de ese programa de actividades anual que ya se presentó anteriormente y que seguimos con ello cumpliéndolo a rajatabla. Continuando con la Delegación de Seguridad Ciudadana, pues ya sabéis que ahora en las fechas que hemos pasado de primeros de septiembre, en las que Ubrique pues ha estado inmerso en fiestas y ferias y fiestas y diferentes eventos, pues hemos realizado diferentes reuniones de seguridad, algunas reuniones de trabajo informales y otras oficiales, como en esta ocasión que se convocó la Junta Oficial de Seguridad. de todas ellas pues ha salido el resultado que todos hemos podido disfrutar durante todas estas fiestas, ferias y fiestas, ¿no? Hemos podido disfrutar de una fiesta tranquila, con tranquilidad, sabiendo que estábamos seguros, respaldados y contando pues con el apoyo de todos estos profesionales, ¿no? Yo siempre lo digo, y verdad, que cuando se trabaja, pues los resultados ahí están, ¿no? Desde aquí, por supuesto, pues agradecer a todos esos efectivos, ¿no?, que han participado en todos estos operativos que se han montado, no solamente Policía Local, Bomberos, Guardia Civil y Emergencia Sanitaria, que han estado ahí apoyándonos. Y nada, la verdad que he pedido informe de incidencias que han tenido lugar durante todas estas fiestas. Tengo aquí, son todas incidencias leves, tanto por parte de Policía, Guardia Civil y Emergencia Sanitaria, han sido todas incidencias leves. Y ninguna importante que resaltar. La verdad que hemos podido disfrutar pues, de unas fiestas, pues la verdad, bastante seguras y tranquilas, ¿no?, como cabíamos esperar. Resaltar que en esta feria y fiestas y en todos los acontecimientos que han tenido lugar en esta primera quincena, incluida la feria, pues han sido más de 300 profesionales, incluidos voluntarios, las que han participado en todo este efectivo que se ha montado en temas de seguridad. Yo creo que estamos hablando de un número importante y necesario, ¿no? Y ahí está el resultado, ¿no? Pues, como ya he vuelto de comentado, pues unas fiestas tranquilas, hemos disfrutado y los incidentes, pues, han sido leves, ¿no? Y nada más. Y agradecimiento ahí queda, ¿no? Y en principio, pues nada más. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Parques y Jardines, el Cementerio y Medio Ambiente, Andrés García Gómez.
Hola, buenas noches. Paso a informar de mis delegaciones. En la delegación de Parques y Jardines se han hecho mantenimiento diario de jardinería en general, con los trabajos ordinarios de mantenimiento de la jardinería urbana, con los parques en zonas verdes, parterres, jardinería y maceteros. Se han hecho tratamientos fitosanitarios en general y podas generalizadas en palmeras y arbustos. Avisos de vecinos y otros, se han atendido un total de 30 avisos de vecinos o de colectivo. En el vivero municipal se han hecho trasplantes, quejados, riegos y abonados, plantación de especies por semilla, eliminación de mala hierba, preparación y cribado de sustrato, preparación y eliminación de hierbas y plantación de huerto escolar y un desbroce general de la parcela del vivero municipal. En el cauce del río, como habéis podido comprobar, se ha hecho un desbroce y una limpieza general. En la Avenida de España se han hecho podas de naranjo. Este verano tan caluroso se han intensificado las zonas de riego en parques y jardines, en parterres y maceteros. En la urbanización del Coto Mulera se ha hecho un desbroce y una limpieza de toda la urbanización. En el casco antiguo se preparó los parterres y las jardineras para la procesión de la Nuestra Señora de los Remedios. En el recinto ferial se hizo una decoración y una ornamentación de la entrada del recinto ferial. Aquí me gustaría comunicar que se ha habido otra vez actos vandálicos y se ha destrozado la fuente que teníamos como ornamentación a la entrada del recinto. En la zona de Plaza de Toros se ha hecho un desbroce y limpieza de parcelas colindantes a la zona de lanzamiento de los fuegos artificiales. Esto fue una petición que nos hicieron por parte de los bomberos, que se desbrozara una franja de tierra que se desbrozó unos días antes de los fuegos artificiales. Se ha hecho corte y abonado de todo el césped que teníamos en el pueblo, la piscina municipal, en el jardín, en Marcos León López, en el convento de Capuchinos, en el cuartel de la Guardia Civil, en el cementerio. En la barriada del Polletón, esta mañana se ha hecho la poda de las palmeras, que están bastante estropeadas ya. Y en el camino del Amarguillo, a un aviso de un vecino, se ha hecho un corte de ramas de eucaliptos que invadían la calzada y que podían provocar algún daño. En cuanto a la Concejalía de Medio Ambiente, Madre Coraje nos informa de que la cantidad de ropas y litros de aceite que ha retirado esta ONG desde enero a junio de 2016 en los contenedores que tiene situado la vía pública es un total de 24.900 kilos de ropa y 2.668 litros de aceite. Por otra parte, Atiza, la empresa concesionaria que realiza los trabajos de ratización, desinfección y desinfectación, en estos dos últimos meses ha actuado un total de 12 veces, en los cuales en el tema de ratización se han revisado 256 puntos en distintas zonas de nuestro pueblo y en cuanto a desinfectación se ha actuado en varios locales como son la Guardería de la Esperanza, en el Curtido, en las 113 viviendas y en la piscina cubierta. Y por último, informar que en el pleno de abril del presente año informé de que se estaba a punto de finalizar el contrato suscrito por este ayuntamiento con la empresa andaluza de tratamiento de higiene, Atisa, a la que hice antes mención, y que se había iniciado el proceso para la nueva adjudicación de los servicios para los próximos 3 años. En este proceso de licitación se invitó a 4 empresas, y la cual la elegida ha sido nuevamente Atisa, que es la concesionaria, por un periodo de 3 años a partir del mes de octubre. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, Fomento Creativo y Comercio, Magdalena Burdallo.
Buenas tardes. Con respecto al área de Mujer y Políticas de Igualdad, informamos que en este mes se han cerrado ya todos los trámites para poner en marcha el servicio de la Galet para las mujeres víctimas de violencia de género, que, como hemos comentado ya en plenos anteriores, se trata de una aplicación móvil para avisar a la policía en caso de emergencia. También se ha cerrado con los institutos de educación secundaria unos talleres que están destinados al alumnado de segundo y cuarto curso. Estos talleres se van a enmarcar dentro de las actividades que se van a organizar en torno al 25 de noviembre. Con esta nueva iniciativa se pretende promover los valores igualitarios y la prevención de violencia de género entre los adolescentes. También se han pedido presupuestos para el estudio de la mujer en Ubrique. Estamos pendientes de recibir esta información por parte de las empresas con los costes de este servicio, y cuando los tengamos pues seguiremos valorando estos proyectos para ver la posibilidad de realizar este trabajo y ver cómo está la mujer ubriqueña en el contexto sociolaboral. Y también tenemos previsto convocar ahora en el mes de octubre el Consejo Local de la Mujer para organizar todas las actividades en torno al 25 de noviembre. Con respecto al área de comercio, pues informar que durante todo el mes de septiembre se está llevando a cabo la segunda edición de la campaña de la Vuelta al Cole, que pretende fomentar las actividades creativas de los más pequeños, así como incentivar las compras en los comercios locales para la adquisición del material escolar. Esta campaña está hasta el 30 de septiembre y durante los primeros días de octubre se facilitarán a los premiados los regalos que se les van a dar a los premiados. Y desde el área de fomento creativo, pues como se sigue trabajando en estos últimos meses, nos estamos coordinando con otras delegaciones para fomentar y desarrollar las capacidades creativas de los diferentes colectivos, y en este caso concreto, como bien ha comentado la compañera Virginia, pues estamos realizando con la delegación del mayor unos talleres para fomentar la lectura en los mayores. Cuando tengamos cerrada la fecha y tengamos elegida el libro que se va con el que se va a trabajar, pues ya daremos cuenta de esta información. Eso es todo.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Juventud, Deporte y Emisora Municipal, Antonio Martel.
Buenas tardes. A continuación voy a desglosar las diferentes acciones realizadas en las áreas que ostento delegación. A lo que respecta al área de deporte, informar sobre las actividades desarrolladas durante el verano y sus datos. En natación infantil se ofertaron 770 plazas repartidas en 5 quincenas para edad entre 1 y 13 años. Fueron ocupadas 595 plazas, casi un 80% de la oferta. En la natación de adultos se ofertaron 942 plazas repartidas entre los meses de junio, julio y agosto para hasta edades de 13 años, y se ocuparon 660 plazas, lo que sería un 70% del total. En nado libre fueron 160 usuarios los que utilizaron la piscina durante los meses de junio, julio y agosto. A lo que es el uso recreativo de las diferentes piscinas, han asistido unos 8.262 usuarios durante los 2 meses, y una media de 826 usuarios semanales, lo que conlleva 118 usuarios en medio al día. La fiesta del agua se desarrolló el 12 de agosto, participaron unos 477 usuarios. La actividad de waterpolo desarrolló el 1 de septiembre. Todas las personas que quisieran participar de forma gratuita lo hicieron, y en torno a unas 20 personas participaron. La gincana de la ludoteca de verano, que se realizó el 2 de septiembre, pues participaron un total de 45 niños y niñas. Fue una actividad que duró en torno a unas 4 horas. Respecto a la competición del club de natación, que se desarrolló el 3 de septiembre, que bueno, fue como un final de temporada, y se organizó entre el club y lo organizó el club y participaron en torno a unos 40 niños y niñas, pero tuvo una colaboración bastante fuerte por parte del Patronato Municipal de Deporte. Respecto a la ludoteca de verano, se ha vuelto a poner en marcha y en conjunto con el área de política social, y tuvo una participación de 72 niños y niñas entre edades comprendidas y de 3 y 12 años. Respecto a las actividades de adultos para la época de verano, bueno, unos 275 personas participaron, esto en los diferentes programas de adultos, de gimnasia, pilates y fitness principalmente. A lo largo de este verano, pues han desarrollado una serie de actividades por parte de colectivos donde el Patronato Municipal de Deportes ha apostado bastante fuerte y ha colaborado. Y ha sido la siguiente: la Liga de Verano de Fútbol 7, organizada por el Ubrique Unión Deportiva Senior, donde participaron unos 180 participantes. El campus del Cádiz Club de Fútbol participaron en torno a 70. Campus Acti Sport, la empresa Acti Sport, 126. Y las escuelas de verano de los clubes de tenis y natación, en torno a unos 50 participantes. También desde el Patronato Municipal de Deporte, pues bueno, ha colaborado con el Club de Natación de Ubrique y fue la participación del Circuito Provincial de Natación. Quedar de aquí a la enhorabuena al Club de Natación, dado que fue el que tuvo mayor número de representantes en la prueba a nivel provincial y donde, por decirlo de alguna manera, arrasó en las diferentes competiciones que se realizaron. Las pruebas deportivas que se han desarrollado desde la última vez que informé, pues han sido el 7º torneo de feria de pádel Memorial Manuel Domínguez, el 40º trofeo Virgen de los Remedios de natación, el partido amistoso del Cádiz Club de Fútbol Veterano Real Betis Balompié, el partido de presentación del Ubrique Unión Deportiva Senior contra el San Josef de Gibraltar, el 6º torneo de tenis Virgen de los Remedios y la presentación de la 20ª edición Rally Sierra de Cádiz y la 2ª Ultra Travesía de Resistencia de Gibraltar, Ubrique, donde también he estado presente. Respecto a los programas de actividades e inscripciones, como he podido observar a través de las redes sociales, bueno, y en el edificio administrativo y a través de la Radio Ubrique se ha informado, el pasado 19 de septiembre se lanzó la oferta de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes. Oferta actividad encuadrada en los diferentes espacios para edades muy diversas y con diferentes modelos y áreas de trabajo: infantil, adulto, deporte, salud y escuelas deportivas. A las actividades que se ofertan hemos añadido este año actividades nuevas como son baile y danza. También hemos puesto en marcha un programa piloto de triatlón para niños, aprovechando las diferentes instalaciones que tenemos. Entre la piscina y atletismo, pues se desarrollará esa actividad. Informar de la Escuela de Atletismo, que está teniendo un gran crecimiento y se está consolidando poco a poco. Este año contamos con 5 grupos de trabajo. La temporada pasada fueron 3. Por otro lado, mantenemos un compromiso grande con los programas de salud que están vigentes, como terapéutica, pilates, gimnasia, natación educativa, y también se mantiene los programas de fitness y aparece un programa nuevo que es Batuca, para un poco dar una variedad y reforzar un poco las actividades relacionadas con el ritmo. Y además también se ha recuperado la actividad de flamenco, que hace bastantes años atrás estaba vigente y hemos querido recuperarla. Respecto a destacar de la Escuela Municipal de Fútbol, de las 320 plazas que se han ofertado, actualmente se han ocupado 285, lo que supone, bueno, un 90% de las plazas ya ocupadas y todavía queda una semana para finalizar. Con las actividades acuáticas en general, pues de 790 plazas ofertadas, unas 537 ya han sido ocupadas, lo que supone un 68% de la ocupación. En general se oferta un total de 1.894 plazas de actividades, donde actualmente están ocupados 1.218, casi un 65% de la oferta. Y bueno, en general esos son los datos. Y respecto al ámbito de personal del Patronato Municipal de Deportes, informar que se ha hecho una oferta pública de empleo para dos puestos de trabajo para las diferentes actividades deportivas, un puesto de socorrista de 11 horas semanales y otro de monitor de danza y baile para 15 horas semanales. A lo que respecta a las instalaciones deportivas, seguimos con las mejoras y, bueno, hemos focalizado principalmente los trabajos este verano en tres instalaciones. La piscina cubierta y de verano, pues se está procediendo a las tareas de limpieza y saneamiento de los vasos de las dos piscinas y limpieza de las playas. Se han hecho reparaciones de albañilería en general y, bueno, además se han hecho tareas de mantenimiento en la instalación para ponerle a punto, que tiene la apertura el próximo 1 de octubre. Se está también construyendo una pared con una puerta de paso para separar zona de vestuarios con el pasillo. Y se está arreglando un pequeño desperfecto que tiene la puerta principal de acceso, que, bueno, queda la molestia de que, bueno, estaba como descolgada y, bueno, se está actuando. Respecto al complejo deportivo, como estaba previsto este verano, se descompactaron 6 pistas de pádel, aumentando la calidad de juego en sus pistas y prolongando su vida útil. Además, lo han manifestado usuarios que frecuentan la instalación. Respecto al campo de césped y pistas de atletismo, pues ya ha finalizado trabajo de pintado general de puertas y edificio principal del campo de césped, con un estado bastante satisfactorio. Una instalación que estaba, bueno, un poco con pintura, estaba muy bien. Respecto al área de juventud, informar que se han realizado cursos y actividades de ocio joven a lo largo de los meses de verano, ¿no? Y se han impartido un total de lo que corresponde a los cursos, de 5 cursos, de los cuales participantes iban elegiendo los diferentes cursos, como sería Arduino, modelado 3D, edición de vídeo e imagen, caracterización y un curso de B1 de inglés. Respecto a la participación que tienen los cursos, pues un total de 60 inscripciones en lo que serían los cursos de, bueno, más bien lúdicos. Y a lo que sería el curso de B1 inglés han participado, que tenía un tope de 20 participantes. Respecto al ocio joven que se ha realizado en la Casa de la Juventud principalmente, además de otras actividades que se han realizado en colaboración con el área de deporte y, bueno, y conciertos que es al aire libre, pues la participación principalmente se ha realizado por las tardes en la Casa de la Juventud, con un total de unas 20 personas aproximadamente diarias que iban participando de esas actividades. En general, pues, se ha roto la tendencia negativa de la nula realización de actividades en la Casa de la Juventud durante el verano y, bueno, esperemos seguir mejorando y a través de lo que es la Asamblea de Joven, pues, seguir escuchando a los jóvenes y, bueno, y tomar decisiones en este aspecto para mejorar lo que sería el ocio en el municipio. Y para finalizar, desde el área de mi zona municipal, pues el próximo jueves, ya se ha convocado para el próximo jueves a las 6 de la tarde el Consejo Rector, donde, bueno, ya creo que se habrá notificado y, bueno, se va a hablar de la programación de otoño, el orden de otoño-primavera y, bueno, los presupuestos para el 2017, el borrador del 2017. Durante los meses de julio y agosto se han llevado a cabo sin incidencia la programación de verano, así como la plantilla está disfrutando de sus turnos de vacaciones regularmente. Bueno, es unas pequeñas modificaciones, bueno, y no. Perfecto, por ahí. En septiembre se ha emitido una programación especial en torno a celebración del Día de Patrones y motivo a Feria de Ubrique, donde, bueno, se ha hecho un pequeño proyecto piloto de, bueno, para poder mejorar lo que sería la publicidad en Radio Ubrique, y ha sido satisfactoriamente. De unos 1.050 euros que se recaudaron en 2015, se ha pasado a 1.600 en este año 2016. También, con motivo de la celebración del vigésimo Rally Sierra de Cádiz, Radio Ubrique ha tenido una colaboración de difusión de este evento deportivo, también ha ofrecido un un seguimiento especial, además de la colaboración económica, que asciende a 500 euros, como sucedió el año pasado y se informó en el pleno correspondiente. También el Patronato Municipal de Deporte colabora con el antropólogo ubriqueño Manuel Castro Domínguez, quien está llevando a cabo un proyecto de investigación y divulgación de la tradición oral ubriqueña a través de coplas del columbio, que bueno, se ha puesto a disposición todo lo que necesite de Radio Ubrique. Y a lo que se refiere a las mejoras de edificios, este próximo mes de octubre se va a proceder la impermeabilización del tejado y para esta semana está previsto la colocación de una puerta de acceso a las instalaciones radio, mejorando la existente. Nada más. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana, Trinidad Jaén, y cuarta teniente alcaldesa.
Hola, buenas noches de nuevo. Voy a empezar por la delegación de Hacienda, dando unos datos, aunque todavía nos faltan los datos económicos completos de la regularización catastral que se ha llevado a cabo en nuestro municipio. Decir que se han tramitado 753 expedientes de regularización, que han supuesto la regularización de 821 inmuebles. Cuando tengamos los datos económicos, os lo haremos llegar también, ¿vale? Y tal y como se adelantó en la Comisión Informativa de Hacienda del pasado jueves, el Departamento Económico está trabajando en la elaboración del borrador de presupuesto 2017. Intentaremos que a lo largo de esta semana o lo más tarda la semana que viene tener el documento listo y os lo enviamos para que podáis ir trabajando y viendo cómo están las cuentas para este año. En lo que respecta a la delegación de personal, tenemos el plan de cooperación local de 2016. Simplemente voy a recordar lo que consta este plan y a quién va destinado. Este plan viene de la Diputación Provincial. Es una segunda fase porque ya tuvimos una primera fase a finales del año pasado, primeros de este. Las personas beneficiarias tienen que ser desempleadas y estar inscritas como demandantes de empleo en el servicio público de empleo correspondiente y tendrán preferentemente la consideración de personas desempleadas en riesgo de exclusión social. La selección del personal se realizará a través del Servicio Andaluz de Empleo mediante la solicitud, en principio, del doble de candidatos de los que se van a contratar. Aquellos municipios y ELAS que dispongan bolsa de empleo podrán utilizarla subsidiariamente siempre y cuando estén compuestas por desempleados que reúnan los perfiles exigidos para las actuaciones. Cuando nosotros, en las diferentes reuniones que hemos mantenido con Diputación, se dejó claro a raíz de una petición de la alcaldesa que si teníamos una bolsa social, todas las categorías que pudiesen acogerse al plan de cooperación, si podíamos hacer las contrataciones, se nos dijo que sí. Entonces hemos intentado que la bolsa social estuviese lo antes posible para que la contratación en la categoría de pintor y en la categoría de peón fuese a través de esta bolsa. De hecho, se ha contratado una persona en la categoría de pintor y 12 en la categoría de peón. ¿De acuerdo? El resto de contrataciones para el plan local han sido 6 oficiales y 4 soldadores alicatadores. Tanto los oficiales de primera como los soldadores alicatadores son categorías que no vienen incluidas en la bolsa social. ¿Cuál es el procedimiento de selección en este caso? Pues se hacen las ofertas correspondientes al SAE, el SAE manda a los candidatos y una vez que manda a los candidatos, es Servicios Sociales, a través de un baremo facilitado por Diputación, el que selecciona al candidato más idóneo dependiendo de la situación que tenga. Y tienen preferencia, como he comentado anteriormente, aquellas personas que están en riesgo de exclusión social. Quiero hacer una aclaración y es, por las diferentes visitas que he tenido, no solo en mi despacho, sino con los ciudadanos a pie de calle, que tenemos que diferenciar muy bien lo que es la contratación a través de la bolsa y lo que es la contratación a través de ofertas de empleo, ¿de acuerdo? Aunque nosotros como ciudadanos podemos verlo y no saber distinguir si es a través de una bolsa o es a través de una oferta de empleo, dejar claro que todas las personas que estén trabajando en categoría, en este caso, como pintor o como peón van a través de la bolsa. En el caso de alicatadores y de oficiales, vienen a través del SAE. ¿Qué significa? Que esa persona puede estar apuntada en la bolsa, puede estar apuntada, no sé, de una categoría, ¿qué te digo?, conductor de vehículos municipales, por ejemplo, y entra a través de una oferta de empleo público, entra de oficia de primera, si así está apuntada la categoría en el SAE. ¿De acuerdo? También quiero dejar claro que hay otra forma de entrar a trabajar en el ayuntamiento, que es a través del PROFEA, que causa mucha confusión porque los trabajadores del PROFEA están trabajando en el mercado, ¿de acuerdo?, en el antiguo mercado. La adaptación del antiguo mercado al edificio que va a hacer se está haciendo a través del PROFEA. Los trabajadores que trabajan ahí tampoco van por la bolsa. Eso directamente nos lo mandan desde la oficina del SAE y nos dicen cada 15 días cuáles son las personas a las que les corresponde entrar. ¿De acuerdo? Que por favor nadie piense, y yo sé que es fácil confundirse porque hasta que no se tienen los datos, pues puede parecer que todo está siendo contratado a través del ayuntamiento, a través de la bolsa. Y vuelvo a repetirlo, estamos siendo muy escrupulosos a la hora de la contratación. Lo que está ofertado en bolsa se hace a través de bolsa y lo que no se hace a través de oferta de empleo público. ¿De acuerdo? También decir que tiene que venir también el plan de inclusión, la ayuda a la contratación, que es otra forma de entrar a trabajar en el ayuntamiento, que tampoco va por bolsa social y que tampoco va por oferta de empleo público al SAE, sino que eso tienen que ser los mismos solicitantes los que cuando salga la convocatoria entreguen en la oficina, en el Departamento de Servicios Sociales, hagan la solicitud para ese plan de inclusión y serán servicios sociales a través de la figura del secretario que se asegura de que cada una de las solicitudes cumpla exactamente cada uno de los criterios necesarios para poder ser beneficiario de este plan de inclusión. ¿De acuerdo? El plan de inclusión son 3 meses de contratación, por regla general, porque el anterior eran 29 personas, 3 meses y una persona 1 mes y medio, y en este plan todavía no sabemos exactamente el número de personas que serán los beneficiarios del mismo. Pero lo que quiero hacer ver es que cualquier persona que tenga algún tipo de duda de cómo alguien ha sido contratado, que la información la puede solicitar en el ayuntamiento tranquilamente, ¿de acuerdo? También me gustaría dejar claro, hablando de la bolsa social, hemos recibido 840 solicitudes y en el plazo de alegaciones únicamente se han recibido 22 alegaciones, ¿de acuerdo? De esas 22 alegaciones, los servicios jurídicos proponen aceptar 5 de ellas. Las otras alegaciones coinciden en que las personas que echan la alegación no están de acuerdo con la puntuación obtenida a la hora de hacer la baremación. El Departamento de Personal, con cada uno de estos expedientes, ha vuelto a revisarlo y ha comprobado que la puntuación obtenida, aunque la persona solicitante pueda no estar conforme, es exactamente la que con la documentación aportada y según las bases de selección es la que le corresponde. Por tanto, se han desestimado. ¿De acuerdo? Decir también que a través de una de las alegaciones que se presentó, se detectó que la aplicación informática, concretamente en la baremación por edades, que tenían una puntuación de 0,5 para mayores de 45 años, a raíz de una de las alegaciones se comprobó que efectivamente había un problema en la aplicación que detectaba que eran mayores de 45 años aquellas personas que hubieran cumplido ya los 46. Entonces, ha habido que corregir ese error y se ha vuelto, aprovechando las alegaciones, se ha vuelto a comprobar con todas las 840 solicitudes y la lista definitiva está no solo a disposición de la ciudadanía en la entrada del ayuntamiento, sino que además está en el portal de transparencia y está en nuestra página web. ¿De acuerdo? De todas formas, vuelvo a decir lo mismo, si alguien no está de acuerdo, el periodo de alegaciones terminó, por tanto, no se puede hacer ninguna baremación nueva hasta que no llegue el plazo de lo que se establece en las bases, pero si tiene alguna duda de cómo alguien ha entrado o cómo alguien ha dejado de entrar, lo vuelvo a repetir, estamos a la disposición porque la forma de contratar por este equipo de gobierno está siendo muy clara desde el principio. También quería decir que los diferentes portavoces tendremos una reunión con ella, tal y como nos comprometimos cuando estábamos en las distintas juntas de portavoces que mantuvimos para la, la creación de las bases de selección, y tendremos una próxima reunión en la que os iremos informando de cómo, de las contrataciones, cómo van, para que el proceso sea lo más claro y lo más transparente posible. Otra de la, de los puntos que la bolsa puede traer, no sé si es malentendido, hay mucha gente que se queja porque si entran personas que no son de Ubrique o que tienen una religión de un de una clase o que tienen, yo voy a hacer, hablando una vez con el secretario una y mil veces, voy a decir la documentación que el secretario nos ha, ha facilitado. Nosotros como administración no podemos hacer ningún tipo de discriminación, ni por sexo, ni por edad, ni por religión, ni por ningún tipo de vamos, por ninguna característica de los individuos. Entonces, en el reglamento de la anterior bolsa de trabajo, que se aprobó en el pleno de septiembre de 2012, se incluía un artículo que procedo a leer. El artículo 9.2 dice: residir legalmente en el municipio de Ubrique y estar empadronado en el mismo con una antelación mínima de un año a la fecha de presentación de la solicitud. Este artículo lo que intentaba era que tuviesen la participación en la bolsa aquellas personas que estaban en Ubrique empadronados un año antes de la bolsa, para que no viniese nadie de fuera a empadronarse justamente para poder trabajar en esta bolsa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que después recibimos, el 8 de noviembre de 2012, una carta de la Consejería de Gobernación y Justicia en la que hay un requerimiento de anulación o de adaptación a la legalidad de las disposiciones que se indican en el reglamento de contratación de personal laboral temporal del Ayuntamiento de Ubrique, en el que se indica: la condición de ser vecino o residente no puede incluir en las no se puede incluir en las convocatorias y bases de acceso, pues con ello se estaría infringiendo el artículo 14 de la Constitución Española, que proclama el principio de igualdad ante la ley, con prohibición de toda discriminación por condición o circunstancia personal o social, así como el 23.2 de la misma norma fundamental, a cuyo tenor los ciudadanos tienen derecho a acceder en a condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos de que las leyes establezcan, entre los que no están el empadronamiento, la vecindad o la residencia. Es decir, independientemente de que una persona que solicita la bolsa pueda estar de acuerdo o no en que los empadronados en Ubrique deben de tener más preferencia que otra persona que no esté empadronada, y que nuestro equipo de gobierno puede compartir este mismo sentir, la ley no nos permite hacer ningún tipo de discriminación. Es decir, nosotros no podemos, y así todos los grupos lo entendimos cuando el secretario lo expuso, no podemos poner en la base de selección ningún artículo que le dé preferencia a las personas que están empadronadas en Ubrique o que prohíba participar en las bases a aquellas personas que no sean de Ubrique. Y el segundo punto que también está, que puede ser causa de controversia, es la unidad familiar. Voy a leer de nuevo también lo que se define como unidad familiar. Se entienden que forman una única unidad familiar el demandante de empleo y el conjunto de personas con las que conviva en el mismo domicilio, y teniendo alguno de ellos dependencia económica de los demás, estén unidos o no entre sí por vínculos de parentesco, por consanguineidad o afinidad. Excepcionalmente, se considerará una unidad familiar independiente de la anterior, aun conviviendo en el domicilio antes referido, aquel solicitante y, en su caso, su cónyuge, no separado legalmente o pareja de hecho, inscrita u otra relación análoga debidamente acreditada, y los hijos o hijas de uno u otro, si existieren, con independencia de su edad, que residan en el mismo domicilio. Y también aquel solicitante separado o divorciado legalmente de su cónyuge o pareja y que acredite obligaciones económicas hacia su hijo o excónyuge con los que conviven. Lo que Yo voy a poner un ejemplo gráfico y creo que va a ser más claro. Si nosotros en un mismo domicilio consideramos que forman una única unidad familiar todas las personas que viven en ese domicilio, después, al tratarse de una bolsa social, y después de hablar con servicios sociales, se nos explicó que no nos ajustaríamos al momento real. Es decir, anteriormente puede que esta definición fuera la que reflejaba la realidad, pero no es lo que ocurre ahora. En las situaciones tan difíciles que se están viviendo, hay muchos hijos que se fueron de su casa, se independizaron y han tenido que volver a la casa familiar donde residen con su padre, con sus madres, y son unidades familiares diferentes. Es decir, por un lado está el padre y la madre, y por otro lado pueden darse caso que haya que vuelva el hijo o la hija con su pareja y con sus niños, o el hijo y la hija solo. Es decir, están viviendo dos unidades familiares en el mismo domicilio, y se puede dar caso que en un mismo domicilio haya dos personas a la vez trabajando en la bolsa. ¿Por qué? Porque son de unidades familiares diferentes, que es en lo que está basada esta bolsa social. Lo que sí hay que dejar claro es que en cada unidad familiar solo va a trabajar una persona si el núcleo de la unidad familiar está formado por cinco personas o menos de cinco personas, y que aquellos núcleos familiares de seis miembros o más podrán trabajar dos personas. ¿De acuerdo? De todas formas, lo vuelvo a repetir. Cualquier duda que no sea una alegación, porque el plazo terminó, cualquier duda que se pueda aclarar por parte del Departamento de Personal solamente tiene que dirigirse al Ayuntamiento, o si quiere hacerlo a través de una instancia y poner que se le dé una respuesta a través de la instancia, pues nosotros animamos a que se haga. ¿De acuerdo? Repito, siempre y cuando no sea una alegación, porque legalmente el plazo terminó. Después del pleno de julio, recibimos una petición de una reunión por parte de los trabajadores de la Andalucía Oriental, y mantuvimos junto con la alcaldesa el pasado viernes 23, mantuvimos esta reunión. ¿De acuerdo? En esta reunión lo que se exponía era un informe que remitido por este servicio, en el que se explicaban las funciones que tenían los orientadores y las estadísticas desde el 22 de enero que empezó el servicio hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? En las funciones de los orientadores, voy a hacer escueta, las funciones diarias que tiene el personal de la Andalucía Oriental se dedican a la orientación. ¿Qué es la orientación? Pues atención individual, ya sean primeras citas o seguimiento, y atenciones grupales. Se dedican también a la intermediación. Están gestionando una página de Facebook que ya tiene aproximadamente 5.000 seguidores, y se encargan también de la gestión de la documentación. En la gestión de la documentación, ¿cuál es lo más demandado que nos informan estos trabajadores? Pues solicitud de vidas laborales, solicitud de certificados del SEPE, realización de currículum, solicitud de certificado digital, etcétera. Lo que sí voy a proceder a leer el informe es de las estadísticas de la Andalucía Oriental, porque son datos que nos han facilitado. Actualmente, casi 500 desempleados de Ubrique tienen un itinerario personalizado de inserción abierto. Esto es lo que se conoce como IPI. Y están siendo atendidos por los orientadores con el objeto de mejorar su empleabilidad. Además, periódicamente atendemos a nuestros usuarios y hacemos un seguimiento de su proceso de búsqueda de empleo para poder motivarlos en esa búsqueda y ofrecerle toda la información en materia de empleo que les ayude a conseguir su objetivo. Por otra parte, atendemos a desempleados que acuden diariamente a nuestra oficina a realizar consultas puntuales y a solicitar gestión de documentación. Diariamente pueden pasar por nuestra oficina más de 50 desempleados. Entre los usuarios citados para atenciones individuales, los que acuden sin cita para consultas puntuales y los citados para sesiones grupales. Desde que comenzamos el 22 de enero, se han cerrado los expedientes de 138 personas por colocación. Hemos informado, asesorado sobre el registro o registrado a más de 180 jóvenes de Ubrique y otras localidades en el sistema de garantía juvenil. Desde el 13 al 30 de julio hemos atendido a más de 50 personas desempleadas y ocupadas de Ubrique interesadas en el procedimiento de acreditación de competencias profesionales, lo que se denomina Acredita 2016. Y gestionamos una página de Facebook que cuenta con casi 5.000 seguidores, Y a través de esta vía lo que hacen es hacen llegar ofertas de empleo, novedades a nuestros usuarios y al resto de desempleados que buscan mejorar su ocupabilidad. En lo que respecta al área de... Esto es respecto a la información que pueda aportar del área de personal. El área de participación ciudadana, tenemos un proyecto de... Se llama Participación, que se pone en marcha a través del área de participación ciudadana de la Diputación de Cádiz en colaboración con este ayuntamiento. Es un proyecto que está destinado al alumnado de tercero y cuarto de ESO. El objetivo general es acercar a los jóvenes a la participación ciudadana y a las distintas formas de desarrollarla. Los objetivos específicos que se persiguen con este proyecto es sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de la participación ciudadana, promover actitudes entre el alumnado que favorezcan la participación social, dar a conocer diferentes formas de participación social y conocer cómo funciona la administración local, así como los cauces y vías para participar en esta. La idea de este proyecto es que se desarrolle en dos fases. La primera fase se haría en este curso para alumnos de tercero de ESO y la segunda fase se haría el próximo curso con estos mismos alumnos, pero ya en cuarto de ESO. Todavía cuando haya más fechas sobre dónde se impartirá y las fechas concretas, pues también lo iremos facilitando. Y respecto a calidad administrativa, seguimos trabajando para incluyendo la documentación necesaria para en el portal de transparencia. Para finalizar, quería decir también que en el centro de Guadalinfo se van a impartir en octubre los siguientes talleres. Correo electrónico, que se va a impartir todos los lunes del 3 al 31 de octubre de 9 y media a 11 y media. Otro taller de WhatsApp, que se realizará los martes del 4 al 25 de octubre de 5 a 7. Un taller de Facebook los viernes del 7 al 28 de octubre de 5 a 7 de la tarde. Otro de uso de certificado de firma electrónica que se imparte los jueves del día 6 al 20 de octubre de 9 y media a 11 y media. Otro de Internet básico los martes del 4 al 25 de octubre de 9 y media a 11 y media, y el último es un programa que es Scratch, que es programación para niños, es una programación divertida destinada a los más pequeños. Esto se imparte todos los miércoles del 5 al 26 de octubre en horario de 5 a 6 y media de la tarde. Cualquier duda que tengáis, os animo a que os paséis por el centro de Guadalinfo, que se os informará, se os dará el detalle necesario. Y el horario del centro de Guadalinfo, simplemente recordarlo, es de 9 y media a 1 y media por la mañana y por las tardes de 4 a 7. Por mi parte, nada más. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación, Josema Fernández Rivera, y tercer teniente alcaldesa, perdón.
Buenas noches a todos. Voy a comenzar por el área de turismo, en este caso un área en el que hoy se celebra el Día Mundial del Turismo, y voy a comenzar dando las cifras del mes de agosto. En este mes de agosto pasado pues hemos tenido 1.992 visitantes, son 271 menos que en el 2015, en el cual pues tendremos que ver a qué ha sido la causa. Y entonces, los datos que concretan más o menos los meses que llevamos hasta agosto son 20.883, una cifra bastante elevada, unos 4.000 visitantes más con respecto al año 2015. Esos son los datos que nos trasladan desde la Oficina Municipal de Turismo. Sigo comentando a través de turismo que hoy en este Día Mundial del Turismo pues hemos tenido una programación en la radio y en la delegada provincial de Cultura, Turismo y Deporte, Remedios Palma, pues ha estado comentando todo lo relacionado que va y puede venir para el turismo a nivel comarcal y a nivel de Ubrique. Y la técnico municipal Maite Río también ha puesto en conocimiento a todos los ubriqueños y a todas las personas que han estado escuchando este programa especial pues cómo se lleva trabajando el CISTE. El CISTE pues se sigue trabajando con el manual de buenas prácticas, son 19 distinciones las que vamos a intentar conseguir. Por ahora pues se ha ido pasando todos los cauces correspondientes. Esas distinciones hablamos de que 5 son edificios municipales, como puede ser San Juan de Letrán, Yacimiento de Ocuri, Museo de la Piel, oficina de turismo y policía local, y el resto pues son de empresas que se han querido adherir para poder obtener el certificado de calidad en destino. También en el Día Mundial del Turismo, pues hoy se ha congregado la jornada de puertas abiertas en el San Juan de Letrán, en la exposición permanente Mano y Magia de la Piel y en la ciudad romana de Ocuri. También preparado, ¿sí? A través del Día Mundial del Turismo hemos preparado la tercera ruta por el turismo, que se va a celebrar el día 2 de octubre, Conoce la Sierra, y en este caso pues va a ser a través de la empresa Camenae, en el que de las varias rutas que nos han propuesto, la que nos interesaba o nos ha gustado más es la de La Venta Martín, Fuente Fátima, Callejón de las Mocitas. Este caso es una ruta de dificultad media y la duración es de 3 a 4 horas. Podrán inscribirse en la oficina de turismo. También con el Día Mundial de Turismo pues se va a realizar el concurso de surfing en Ubrique 2016, que será del 27 de septiembre al 31 de octubre, y las bases se encuentran en la página del Ayuntamiento, la página web Ubrique Turismo dentro de la sección evento, o en la página de Facebook Turismo de Ubrique. Dentro de este concurso pues entrará en un sorteo de las cuatro experiencias para dos personas dentro de las empresas que tienen turismo activo en Ubrique, como son Vive Ventura y Outdoor. Seguimos con el área de turismo, en el cual pues ayer estuvimos reunidos con dos técnicos del Patronato Provincial del Turismo, en el cual pues empezamos a sentar la base a ver de qué manera pues podemos aumentar mucho más lo que es el turismo dentro de nuestro municipio. Ellos nos dijeron las directrices que debemos de seguir. En este caso pues comunicación es uno de los puntos más importantes, y a través del patronato pues nos disponen todo lo que es la comunicación relacionado con darle difusión a todos los eventos, tanto culturales, turísticos, gastronómicos, deportivos, que tenemos dentro de la localidad. El próximo jueves vuelven a venir aquí al pueblo de Ubrique para enseñarles lo que es todo lo que tenemos importante turístico. En este caso, pues, nos basamos que el motor fundamental es el turismo industrial, en el cual pues dentro de la Escuela de Artesanos también la visitarán, igual que el pasado lunes estuviendo visitando algunas empresas de marroquinería. Como bien he dicho, hoy es el Día Mundial del Turismo. Esta mañana me desplacé hacia Cádiz en un acto en el que se le reconocía a la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz, en nombre de José Luis Blanco como presidente, por su labor en este día tan importante y sobre todo por la labor tan importante de turismo que se viene realizando. Es un galardón que lo da Diputación todos los años. Comentar también que a través de la Delegación de Turismo pues se cerró el día 20 de agosto el desplazamiento Isla Mágica de unas 400 personas en el día de Ubrique. Pasamos a la Delegación de Cultura. La Delegación de Cultura pues actualmente pues está abierto el plazo de inscripción del taller de teatro y expresión corporal. En la oficina de turismo, el taller de expresión corporal que lo imparte Teatreve y Aster Ego Teatro, en el cual pues el año pasado tuvo una aceptación considerable, y a la vista está todas las obras que realizaron, que tenían el aforo completo del Francisco Fatou. Desde aquí pues vuelvo a reiterar que está abierto el plazo para que así todos los obriqueños que quieran participar en este teatro y en este curso de taller y extracción corporal pues tiene la posibilidad de poderse inscribir. Comentar también desde la Delegación de Cultura que en el mes de agosto pues realizamos el Festival de Música, un festival de música de los grupos ubriqueños, en el cual pues desde aquí le doy la enhorabuena a todos los grupos que contaron y nos ayudaron para este festival. En este caso pues el día 19 de agosto estuvo el concierto de Encuero y de Tarumba, y el 26 de agosto de La Buena Mujer, Rafa Vega, Gorka y Fede y la Banda. Vuelvo a retirar el agradecimiento por la colaboración de ellos y con las ganas de que este festival saliera adelante, y también pueden remarcar de que gracias a la colaboración de Diputación de la Diputación de Cádiz se pudo realizar este festival musical. Seguimos en la misma área. Comentar también que la Noche Flamenca de la Piel este año pues se realizó en el jardín, un acierto considerable debido a la nueva junta directiva de la Peña Flamenca, que quiso cambiar el sitio, y la verdad que todos los que estuvimos allí presentes en el jardín pues pasamos una noche muy amena y vimos lo que tienen de calidad en ese concurso flamenco que vienen realizando año tras año, y los ganadores pues nos volvieron a deleitar otra vez más con todo su clase artística. Con respecto a pintura, nos vamos a reseñar un poco el concurso de pintura rápida que se celebró el 3 de septiembre, concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo, en el cual tuvimos 100 participantes. De esos 100 participantes, pues el ganador de este concurso fue Jaime Jurado Cordón, con un premio valorado en 1.500 euros y 17 premios restantes, en el cual pues desde aquí voy a agradecer a todos esos patrocinadores, que sin ellos pues no se podría realizar este concurso, que año tras año pues viene sumando mucha aceptación de tanto de pintores como de personas que se desplazan a la localidad para poder disfrutar del casco histórico y de la belleza de esos pintores. Este año pues lo estuvimos amenizando una vez que el jurado estaba dando el veredicto, y estuvo amenizado por un grupo de jazz, y comprobamos cómo la plaza del ayuntamiento pues se puso con una afluencia bastante considerable. Sigo agradeciendo también en este caso al jurado, porque el jurado es de agradecer, porque sin ello pues la clase de todos estos pintores pues no podía quedar reflejado, y son los 18 premios que tuvieron que dar de 100 en los premios, pues era bastante complicado, y entonces pues desde el Ayuntamiento de Ubrique le agradecemos la colaboración que tuvieron con nosotros y todo el trabajo prestado. Este concurso de pintura, todos los premiados pues estarán hasta final de mes en la exposición en el San Juan de Letrán. También el mismo día, otro jurado, porque este año decidimos que el jurado, tanto para el certamen andaluz de pintura como para el de pintura rápida, fueran jurados distintos, pues también el mismo día 3 por la mañana, el jurado que falló el certamen andaluz de pintura con 42 obras, fue premiado, el ganador fue Antonio Barahona Rosales, con un premio de 3.000 euros. La exposición cumple mañana, que ha estado desde el día 7 al día 28 en el convento de los Capuchinos. Seguí comentando desde el área de delegación. Una de las novedades que este año implantamos fue el tobogán acuático, en el que se ubicó en la Avenida Andalucía, por el cual pues más de 600 niños y adultos pudieron pasar una tarde bastante amena, en el cual se pusieron tirar por ese tobogán gigante que ubicamos allí en la Avenida Andalucía. Y nos cambiamos a la delegación de festejo. En este caso pues voy a comenzar por otro fallo de otro concurso, en este caso por el cartel anunciador de la feria, en el que el ganador fue Juan Diego Ingelmo Benavente, en el cual pues también agradezco a los servicios prestados desinteresadamente al jurado, en este caso a Casiano López, Elías Pay y David Burpe, y muchísimo más después de las críticas vertidas en redes sociales hacia ellos, cuando solamente hicieron la elección bajo su criterio, y ellos lo único que hicieron fue escoger el mejor cartel posible dentro de todos los que habían, que eran unas obras de bastante calidad. Sigo comentando con respecto a festejos, en el cual pues a los grupos municipales les he trasladado todos los datos que conlleva económicos de feria, todos los que tenemos actualmente en nuestro poder y todos los pliegos de condiciones y contratos que se han tenido para poder celebrar esta feria, como puede ser la corrida de toros, en este caso pues una corrida de toros que hemos podido realizar con el acuerdo de la empresa Campo Bravo, ya que el pliego se quedó desierto, pues nos pusimos a trabajar y después de reunirnos con más de 7 empresarios tuvimos la suerte de que la empresa Campo Bravo decidió realizar una buena corrida en el que tuvo una aceptación considerable, más de 3/4 de plaza, no tuvimos ningún tipo de percance de que a última hora alguno de los 3 toreros pues no pudiera venir a Ubrique, y desde aquí pues también dar la enhorabuena a la empresa Campo Bravo porque nos hizo pasar un día de feria bastante bueno. Sobre la feria en general, pues comentar que fueron 10 casetas las que se adjudicaron. Una de ellas, pues, un adjudicatario días antes, pues, decidió no cogerla y así, pues, se tuvo que ubicar una doble, más la municipal, más la ludoteca, más los puestos de seguridad. Pues nos hizo una feria bastante amena en el que comprobamos todos los días, en el que cada vez más la gente suele llegar ante la feria, suele comer en el recinto, y las casetas, pues, bastante contento con la mayoría que he tenido la suerte de poder hablar una vez que ha pasado la feria, pues han salido todos bastante contentos y con ganas de que para el año que viene siempre podamos mejorar lo cierto desperfecto que haya podido acarrear. Comentar también que este año, antes de la feria, pues tuvimos el correspondiente pregón. El año pasado, pues, por debido a la coincidencia con la patrona, no se pudo realizar, y este año, pues, el pregón, pues, apostamos por doña María Ángeles Carrasco, en el cual, pues, nos iluminó en esa noche tan bonita y en el que nos hizo pasar esa hora y media en tan poco tiempo que nos hizo a todos los allí presentes, y ella, pues, se encargó de que fuera un pregón bastante cumplido, correcto y sobre todo de una envergadura bastante grande, y todas las personas que estuvieron allí presentes, pues, pudieron disfrutar de todos los artistas que vinieron a acompañarlo en ese día tan importante, como puede ser Shippy, Carmen de la Jara y Valderrama, que nos deleitó al final una vez que ya teníamos el alumbrado encendido con esas dos canciones tan, tan bonitas y tan bien realizadas como la suele realizar Valderrama. En cuanto a la feria, se me quedaba que este año, pues, se implantó el Día de la Mujer, en el que a todas las mujeres que ese día iban vestidas de feria, pues se le invitó a una sangría y unos abanicos correspondientes a esta feria 2016. Seguir comentando en feria, ¿verdad?, unos datos para que todos los que hayan estado presentes, pues son datos que se tienen en la página web del Ayuntamiento y que son públicos todos, como puede ser alumbrado extraordinario de feria, que este año, pues, ascendió a 14.200 euros, la pirotecnia del día de los fuegos artificiales más el sábado de feria, que asciende a 10.890, la corrida de toro dentro del acuerdo que se llegó con la empresa Campo Bravo era de 14.520 euros, el pregón, el coste que tuvo en cuanto a lo que es escenario y montaje de sonido era 1.983, los banderines 300 euros, la empresa de Broton y Gigante y Cabezudo son 2.150 euros, y Decora, que es la empresa que se encarga de decorar la caseta municipal, 3.388, la empresa Eurosonido, que fue la encargada de montar el sonido en la caseta municipal, 4.029 euros, la Carpa, que es la empresa de alquileres, Cristóbal fue la adjudicataria y ascendía a la cuantía 17.424, el alquiler de los VC 2.420 y las actuaciones que se pudieron disfrutar en la caseta municipal asciende a 19.757,50. Viene desglosado de la siguiente manera. La orquesta que estuvo todos los días con dos pases B era Natural Orquesta, 10.164, Laura Gallego, 3.000 euros, Antonio Romero, 1.210, el dúo Maravilla, 600 euros, Calvario Producciones, que nos trajo 5 actuaciones, 3.811,50, y Radio Esquina, que nos trajo 2, 968. Estos son los 19.757,50 de todas las actuaciones que tuvimos en la caseta municipal. Comentar también que antes de la feria, el día 11, pues este ayuntamiento organizó el concierto de Manuel Carrasco, en el cual, pues, tuvimos un aforo de 5.610 personas. Fue organizado por parte de este ayuntamiento y tuvimos, pues, contratar, pues, todo lo que la producción nos exigía. En este caso, pues, escenario totalmente homologado, sonido, empresa de seguridad, todo lo que correspondía a ámbito legal, y desde aquí, pues, también creo que fue un buen concierto para el pueblo de Ubrique. La gente, pues, nos acompañó y lo que nos da ganas para seguir realizando más eventos de esta envergadura. Por lo demás, no tengo mucho más que comentar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Asuntos Sociales, Educación, Escuela Municipal de Música, Infancia, Barrios, Tráfico y Policía, y segunda teniente alcaldesa, Isabel María Bazán.
Buenas noches. Empezaré por comentarle el Departamento de Policía. Decir desde aquí, como ya ha comentado mi compañera Virginia, el agradecer a todos los cuerpos de seguridad que han tenido que ver mucho con todas las actuaciones y todo lo que ha dicho mi compañero con respecto desde empezando desde el día del Toro del Gallumbo hasta terminar con la feria. Han sido Hemos estado trabajando junto con la policía, Guardia Civil, bomberos, y la verdad es que hemos trabajado mucho y hemos trabajado bien. Y es de agradecer también a nuestra policía local el trabajo que ha realizado. Sí quería comentar con respecto al tema también de la policía, bueno, pues de los cursos que nuestros agentes del cuerpo de la policía local van a hacer durante estos meses. Se va a hacer uno de procedimiento policial durante las intervenciones con armas reglamentarias, uno de policía de tráfico especialista en droga, atención y protección a las víctimas de violencia de género, técnica de mediación policial, protección de personas y edificios y monitor de educación vial. Decir también que unos días antes de feria contratamos a una empresa especializada con un producto especial que se llama Bicomponente para pintar algunos pasos de peatones y comprobar y ver la calidad que tienen este caso el Bicomponente, porque sabemos que tenemos que constantemente estamos pintando pasos de peatones. Bueno, pues intentamos ahorrar tanto en pintura como en personal, a ver si pudiera hacer. En este caso pintamos la Plaza de la Estrella, tres peatones, Avenida Diputación, Curtidores, la subida de Mirasierra, y en este caso hemos hecho un nuevo paso de peatones que creemos que hacía bastante falta por la parte nueva del London. Pintamos otro en la Pira de la Esperanza y la salida del Parque de Rafael Alberti. Con respecto a la Escuela Municipal de Música, darnos en este caso también otra vez la enhorabuena tanto a los profesores por el buen trabajo que están haciendo, y al igual que el curso pasado, los profesores de la Escuela Municipal de Música han realizado una serie de conciertos didácticos por los colegios e institutos de la localidad para fomentar la música entre los alumnos de primaria y secundaria. Estos conciertos se han realizado los días 20, 21, 22 y 23 de septiembre, haciendo dos pases por colegio para que pudiera asistir todo el alumnado de los centros. Decir que el año pasado ya tuvimos un récord de 240 alumnos y este año pues este año tenemos 280 alumnos. De agradecer a los profesores que han hecho una estupenda labor en el año anterior y ahora se están cogiendo los resultados. Decir también con respecto a la Escuela de Música que este año pues tenemos aparte de las matrículas nuevas que tenemos en todas las asignaturas que teníamos, pues tenemos una asignatura nueva que se llama Informática Musical. Esta asignatura consiste en editar la partitura en un ordenador y usar programas informáticos para fabricar audio. Con respecto a la Concejalía de Servicios Sociales o Política Social, tenemos el programa extraordinario para suministros mínimos vitales y por parte de la Junta de Andalucía se nos concede al Ayuntamiento de Ubrique la cantidad de 14.100 euros que, como todos sabemos, deben emplearse para gastos de energía eléctrica, agua, alcantarillado, basura y gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento de la vivienda. Desde este Departamento de Servicios Sociales se ha puesto en marcha el recurso mediante información, entrega de solicitud y valoración, y después se llevan las propuestas a las comisiones. Con respecto al material escolar que todos los años venimos haciendo, hay un convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz que todavía no está pendiente de firma, pero que nosotros hemos adelantado la información a todos los usuarios de nuestro Departamento de Servicios Sociales, en la que se aporta de un mínimo de 40 euros hasta 200 euros por familia para menores escolarizados en infantil, primaria o secundaria obligatorio. Se ha realizado la difusión a los centros, siendo el plazo de solicitud hasta el día 3 de octubre incluido. Las solicitudes se valorarán del Departamento de Servicios Sociales, quien valorará el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Diputación de Cádiz para su concesión. Decir que nosotros lo que hacemos, y lo hicimos el año pasado y vamos a hacerlo también este año, es que lo que hacemos siempre desde el Ayuntamiento de Ubrique es intentar agilizar esto, y entonces lo que hacemos es adelantar el dinero para que las familias los puedan tener lo más pronto posible. Con respecto seguimos con el tema de familia y educación. La concepción de la obra social La Caixa, en colaboración con la Diputación de Cádiz, ha puesto a disposición nuestra 51 lotes de material escolar, 12 para infantil, 24 para primaria y 15 para secundaria. El próximo viernes, día 30, se hará entrega de las mochilas y el material a 51 menores cuyas familias atraviesan una situación, en este caso, de emergencia social. Con respecto a nuestra ludoteca municipal Gamonín, se pone en marcha el curso 2016-2017, está abierto el plazo de inscripción y la fecha de inicio es este lunes 3 de octubre. con respecto a que también ha comentado mi compañero de la excursión a Isla Mágica en agosto, decir que, como todos sabemos, la gratuidad de los autobuses era y se nos quedaban fuera, en este caso 21 personas correspondientes a los programas de familia, a las que hicimos nosotros sin, a los que nosotros hicimos que pudieran ir en estos autobuses y no se quedaran fuera. Con respecto a Feria de Ubrique, con el tema de servicios sociales, se han procedido a la entrega de tickets de comida para la caseta municipal a 124 personas y tickets de atracciones para 55 menores, para un total de 43 familias. Por parte de la alcaldesa se ha firmado ya con servicios sociales y con Diputación, perdón, el convenio de servicios sociales. Decir también y dar las gracias en este caso también a mis compañeros y en este caso a las personas que han llevado la ludoteca municipal de la feria, porque nuevamente nos han felicitado muchísimo los padres y nos han felicitado también incluso los niños, diciéndonos que la ludoteca, bueno, pues es un sitio donde pueden estar tranquilos, donde pueden pasarlo bien, en este caso en la feria. En este año hemos tenido la totalidad de 673 niños desde que empieza la feria hasta el sábado. Decir también con respecto a servicios sociales, para seguir con esta concejalía, que el 21 de septiembre pasado se reunió la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad para la valoración y estudio de los proyectos que se hacen todos los años y para ver las propuestas de la celebración de los 20 años de la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad. Se presentaron en este caso cuatro propuestas, una por parte de CAPI, otra por parte de Cáritas Parroquial, otra por parte de Madre Coraje y otra por parte de la Asociación de Pueblos Saharaui. Decir que entre estas propuestas, bueno, pues tuvimos que ponernos de acuerdo porque, claro, cada uno quería algo más para su asociación. Decir que hubo varias propuestas, ¿vale? Una propuesta por parte de Cáritas, una propuesta por parte de CAPI y después una propuesta, en este caso, por el Grupo Municipal Andalucista. Lo que se hizo es que se llevó a votación y se llevó a cabo la propuesta por el Grupo Municipal Andalucista, que consistía en este caso en, como sabemos esto, teniendo en cuenta que la suma total de la subvención es de 30.000 euros. La Asociación del Pueblo Saharaui se llevaría un 57% del proyecto presentado, que serían 9.450 euros. Madre Coraje un 57% del proyecto, que serían 8.550 euros. Cáritas el 58% del proyecto, que serían unos 5.000 euros. CAPI 7.000 euros con un 54% del proyecto. Después de hablar de este tema, seguidamente pasamos a tratar los temas del 20 aniversario de la Mesa de la Solidaridad, en los que quedamos en los siguientes acuerdos. Tenemos afortunadamente por parte de Diputación nos han propuesto una serie de actividades que vamos a hacer y vamos a celebrar la campaña del 17 al 22 de septiembre de la campaña de los 20 años, para celebrar los 20 años de la Mesa de la Solidaridad. En este caso se va a hacer una exposición en el convento de Capuchino para exponer los distintos trabajos que se han realizado durante estos 20 años por parte de las distintas ONG de la localidad. Se van a hacer charlas, coloquios en Radio Ubrique 18, 19 y 20 de las distintas ONG de Ubrique. Todo esto me refiero, perdón, al mes de octubre, no sé si lo he comentado. Se va a hacer una charla, coloquio de comercio justo, consumo responsable y compra en el Día de los Remedios, el 19 de octubre a las 7 de la tarde. El día viernes 21 de octubre, el Teatro Salam Paz Teatro por parte de la Asociación Saharaui de Cádiz. Y el sábado día 22 se va a hacer un mercadillo en la Avenida España de Comercio Justo, donde estará no solamente Comercio Justo de las ONG que nos representan en este caso en toda la provincia, sino que estarán todas nuestras ONG locales que trabajan durante todo el año con nosotros. Con respecto a la Concejalía de Educación, decir que el día 6 de septiembre hicimos la designación, perdón, fue el Consejo Escolar Municipal en lo que el orden del día era la designación de los días no lectivos para el curso escolar. Se llegó al acuerdo de que serían, entre las propuestas que se hicieron, pues los días que se designaron serían el 31 de octubre del 2016, el 5 de diciembre del 2016 y el 29 de mayo de 2017. Con respecto a las obras que se han hecho durante todo este verano y se siguen haciendo en los colegios, Quiero comentar que en el visto de la cena, en este caso, se ha hecho el adecentamiento de la dirección, reparación de fisura y pintado y cerramiento del exterior. En la guardería La Esperanza, pintado de apartamentos interiores, pintado de parámetros exteriores, reparación de muretes, reparación de bancos y lozas en baño. En el Fernando Gavilán, impermeabilización de claraboya, de cubierta, ayuda a edificio de electricidad, aula, reparación alicatado del zócalo, aseo infantil, reparación de cenefa, reparación de aseo de la planta baja y pintado de aula. En el Ramón Croza, reparación de fisura, barandilla, acceso a pista polideportiva, ejecución de rampa de acceso al patio de infantiles, redistribución de aula, de salas de audiovisuales. En el Colegio Nafilí, patio infantil de mayores, reparación de barandilla, arreglo de adoquines en el patio, arreglo de alicatado en aseos infantiles y arreglo de puertas de aseos infantiles. En el Francisco Fatou hemos pintado algunas aulas y en el Día Nuestro Señor de los Remedios hemos pintado el muro de aparcamiento y estamos terminando la rampa de acceso a la cancela. Decir de todas maneras que seguimos trabajando en todos los colegios porque es verdad que todavía quedan algunas cosas por hacer. Con respecto a educación, también comentaron, no sé si lo habéis visto, que en este caso la Junta, bueno, pues tenemos en los autobuses que llevan a todos nuestros pequeños a los institutos y a los colegios, bueno, pues es una empresa nueva que no es los amarillos que ha estado estos años atrás. Bueno, decir que estamos controlando de que todo funcione bien, no, ni en un momento nos han dicho los colegios que está todo funcionando perfectamente. Sí decir que en este caso hay un autobús más para el colegio Ramón Croza, eran tres y ahora son cuatro, y que por parte de la policía pues estamos haciendo de que todos los días que antes no iban, de que todos los días vayan al colegio Ramón Croza por la mañana y cuando sale los niños del colegio para que no haya ningún tipo de problema. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Vías y Obras, Aguas, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria y primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón.
Buenas noches. Quería empezar con una pregunta que se quedó pendiente del pleno anterior, creo que fue del Grupo Andalucista, sobre la calle Málaga, el murete de la calle Málaga. Efectivamente, se estaban trabajando en la zona, era para tapar unas fisuras que había y una jardinera de la parte superior, y se identificó que efectivamente el muro hay un movimiento, pero que requiere de una obra de envergadura que se ha puesto en la cola de tarea para ejecutarla en cuanto se pueda. Continuando un poco con urbanismo, informar que la semana pasada se terminaron la parte de obras de cristalería, de pintura y climatización del Centro de Atención Infantil Temprana, del CAI. Entre esta tarde y mañana seguramente ya se termine lo que es el conexionado de la red, porque hemos decidido que todo el edificio tenga conexión a Internet. Estaba carente de ese servicio, solamente tenía el patronato, y es bueno que cada dependencia de las que están allí estén conectadas a Internet. Dicho esto, también quería aprovechar para darle las gracias a los colectivos que se mudaron durante el mes de agosto. Todos han puesto la máxima colaboración y como no podía ser de otra forma, toda la disponibilidad posible para este servicio, y esperemos, así está previsto, que para el día 1, es decir, para la semana que viene, se pueda hacer entrega a la Delegación de Salud para su puesta en funcionamiento. Otro compromiso que teníamos y que iba en presupuesto era el puente de la calle Cañito. Ya se ha ejecutado también durante estos dos meses. La obra duró aproximadamente dos semanas. Lo que se ha hecho es una ampliación del tablero del puente de en torno a un metro de anchura y se le ha dotado de pavimento de acerado y de barandilla metálica, con lo cual también hemos ganado todos un poco, no solo en comodidad en el radio de giro de los vehículos, sino también para los peatones. Respecto al plan general, mantenemos lo que ya se dijo en julio, estamos a expensas de esa reunión con la Delegación de Fomento, que nos condicionará un poco el tema de la carretera para la circunvalación, y tanto en cuanto no se darán más pasos efectivos en su tramitación, pero sí es verdad que se siguen haciendo trabajos técnicos, que el equipo redactor va mandando documentación que los técnicos municipales van supervisando. Respecto a la parcela de la familia Lara, también informar que recientemente tuvimos una reunión con el abogado de la familia para, de alguna manera, coordinar los trabajos. Se establecieron cuatro fases de trabajo que constarían de una limpieza y desbroce del perímetro de la zona para que no quede nada oculto, digamos, ningún vicio oculto. Después trabajos de escollera y de retención de terreno y drenaje. El vaciado de las parcelas para su restitución y, por último, el vallado. Ya se han dado instrucciones para la primera fase, la de desbroce y limpieza de la zona. El día 7 de septiembre mantuvimos una reunión con Endesa Distribución. Estaban interesados en conocer al equipo de gobierno y mantuvimos una reunión en el despacho de alcaldía junto con la alcaldesa. En esta reunión se trataron diversos temas, entre ellos, bueno, el temas como la desentación de la parcela que tienen en Ubrique, el mantenimiento de la misma, trabajos del traslado del centro de transformación, temas de contaminación visual, de cableado y demás. Es decir, un repaso por todos los temas que nos pueden interesar del municipio. Respecto a calle Nacimiento, también estaba pendiente la demolición de la vivienda que se permutó con Provisa. Está terminado el proyecto de demolición y se ha remitido un informe a la Delegación de Cultura porque, al estar dentro del casco antiguo, es un bien protegido y Cultura obliga a que haya un proyecto de restitución, es decir, que digamos que se basa allí. En principio, como todos saben, es un tema de demolición por riesgo, con lo cual ahora mismo no hay nada previsto y así, en ese sentido, va el informe. En relación a obras y mantenimiento viario, pues se ha reparado el acerado en la Alameda del Cura, se han reparado jardineras en Avenida de Cádiz, se han reparado también peanas en Avenida Carlos Cano, Juan de la Rosa, Plaza de los Ejércitos, Plaza Misión Rescate y Herrera Oria. La Plaza Julio Romero se ha actuado en la sustitución de los bancos, tapado de alcorque con adoquines y pintado de los paramentos. En Plaza Sorcelina se han sustituido también bancos, se han tapado alcorque y se han reparado el acerado que estaba hundido por algunas partes. En el Plan Parcial 1, en la Avenida Sierra de Ubrique, se ha reparado el acceso del acerado pavimentado a unos garajes que había, que estaban hundidos. Se ha colocado las señales luminosas en el. Ya informamos de que a través de la Delegación de Fomento se había hecho un resalto, un paso peatones sobreelevado, la altura del Solimán. Y lo que se ha hecho por parte de obras y del servicio de electricidad es la adecuación para poner allí una señal de LED de retroiluminada para potenciar un poco la seguridad de la zona, a la vez que se han encastrado castafaros retroiluminados con LED, tanto allí como en el paso de peatones de la entrada a la altura del cuartel de la Guardia Civil y el cementerio. También se ha reparado la Plaza Camarón de la Isla, que tenía el pavimento hundido. Se han reparado los acerados del Paseo Blas Infante, de la calle San Juan Bautista, en la calle Santiago, en Avenida de Parlamentario a la altura de la Viña del Perro, en Doctor Diego Reguera León. También se han reparado los acerados de Avenida España, en calle Antonio Piñero, Plaza de la Estrella y calle Arana. Se han colocado losas y se han reparado algunas, en su caso, en Ingeniero Ruiz Martínez, Pemán, Botica, Toledo, calle Nevada, la Plaza Torre, Nuestra Señora de los Remedios y Plaza Colón. Se han sustituido, más que sustituido, se han intercambiado las fuentes de la Plaza Misión Rescate con la que estaba instalada en el Parque Alberti. La que estaba en el parque tenía mucha presión y los niños les costaba trabajo por el tema de la presión y no era cómoda para la mayoría de las personas que asisten allí, que son pequeños. Lo que se ha hecho es coger la que estaba en la Plaza Misión Rescate, se ha puesto en el parque, que era una infantil, y en la Plaza Misión Rescate la que estaba en el Parque Alberti. Aprovechando también el periodo de verano, se contrataron operarios especializados, eran tejeros, con la idea de adelantar la techumbre que estaba pendiente de las casas nuevas, y a la vez se aprovechó este personal para el arreglo de la claraboya del tejado de Fernando Gavilán, así como algunas fisuras que tenía el tejado. El tejado del convento se le ha hecho tareas de mantenimiento, limpieza y demás, a la vez que también se ha reparado la techumbre del centro de Alzheimer, que presentaba también alguna rotura. En cuanto al taller de carpintería metálica, se han levantado y se están restituyendo, bueno, ya se han restituido las horquillas del recorrido del toro del Gallumbo. Se han levantado y se han repuesto las rejas de la pista polideportiva para la feria, las barandas para el colegio Ramón Croza, cerraduras en edificios municipales y se están colocando las planchas metálicas del puente de los Nueve Caños. En cuanto a pintura, también informamos en el pleno de julio que se quería enfatizar un poco el tema de mantenimiento y pintura, aprovechando el mes de los meses de verano por la ausencia de lluvia. Y se han pintado las aulas del Colegio Fernando Gavilán, como ya ha informado la compañera, el interior y el exterior de la guardería, que se ha hecho con una colaboración con Mancomunidad, de manera que nosotros hemos aportado a la mano de obra al pintor, y queda pendiente la pintura de la torre. Están los andamios montados, los montaron los tejeros que antes informaba que se habían contratado para las otras tareas, pero una vez montado se requirieron para otro servicio y se ha decidido que esto lo culminen los pintores municipales. En visto de la Cerna también ya se ha informado que se ha pintado la dirección y el cerramiento. Se empezó a pintar desde Rincón Alto, se siguió por Caldereto, Carril, Plaza 28 de Febrero, Calvario, Calle Peligro, Torre, Trinidad, Calle Norte, La Plaza, Toledo, Puente Los Nueve Caños, Plaza Juan Carlos I, los muros del Puente del Algarrobal, la plaza frente al stop, los monolitos de entrada a Ubrique y los accesos al recinto ferial, la Plaza de las Palmeras. De fontanería, tenemos un fontanero que está trabajando actualmente en la obra de Pinito, está desarrollando allí el 90% de su actividad y ha colaborado en las instalaciones para las acometidas de feria. Se ha colaborado desde el servicio de obras también en las instalaciones para los grupos musicales y las actuaciones que se dieron en el jardín, en el montaje de la feria, en la limpieza también y la reparación y pintado de la Plaza de Toros y su adecentación. Respecto a Profea 2015, decir que ya se culminó con la segunda fase del mercado y actualmente se continúa enluciendo paredes con un operario municipal para continuar con la tercera y última fase que ya está aquí, que como todos saben es el Profea 2016, donde se espera culminar ya con esta obra. En los planes provinciales se está terminando ya la calle Pinito, se calcula que en dos semanas aproximadamente esté concluida la obra de Pinito y ya se ha pedido también se ha hecho la petición para los planes provinciales de 2016. Como todos saben, 2017, se pidió con anterioridad la impermeabilización de la plaza del ministro Fernández Ordóñez y se pretende darle continuidad para poner en valor la plaza con un segundo plan. Respecto al plan de cooperación local, independientemente de las contrataciones que también ya han sido informadas, por detallar en qué se pretende abordar, culminar ya las viviendas de las casas nuevas, la terminación también de el paseo de la carretera de corte, la A373, que estaba pendiente los acerados y se pretende ya culminar por fin con este tramo, y se va a dedicar recursos también para el embellecimiento de espacios públicos. Actualmente se está trabajando en el convento de Capuchinos, tanto en la parte interior, en la reparación de algunas estructuras de las puertas que no están bien aseguradas, puertas de cristal, y en la parte exterior, en el adecentamiento de algunas fisuras y el pintado del paramento exterior. En cuanto las cuadrillas que están trabajando actualmente vayan liberando tareas, el siguiente equipamiento por abordar será el cementerio, tanto para el pavimento que queda hasta la verja como la verja en sí. Actualmente se está trabajando en el pavimento por obras municipales de la Plaza del Caldereto, que quedaba pendiente para hubo compromiso con los vecinos, que en cuanto hubiese disponibilidad se iba a hacer el pavimento para garantizar que la obra que se hizo allí esté impermeabilizada. Se está trabajando en labores de mantenimiento en el viario urbano, Y se está culminando también, como ha dicho la compañera, la rampa del Instituto de los Remedios. Además, en los centros se sigue trabajando ahora mismo en Ramón Crozas para culminar unos aseos infantiles, para rellenar el arenero, y se trasladarán a Benafelí para fijar una grieta que ya se lleva tiempo, que se va reparando de manera provisional y se intenta arreglar de manera definitiva en cuanto se termine. De electricidad, pues se ha estado trabajando en barriadas y en los eventos durante el mes de agosto y septiembre, como en los conciertos de la Peña Taurina en Malborque con las guindaldas y demás. En la Avenida Andalucía se colaboró para la instalación del tobogán acuático, en los conciertos del jardín, últimamente en el concurso esta semana pasada de ajedrez, colocando guirnaldas, y en la adaptación del cuadro eléctrico de la Plaza de Toros para eventos, y con el servicio de guardia de manera presencial durante el concierto. En la calle Curtidores se ha cubierto lateralmente una farola porque molestaba a un vecino. En la carretera 373, dirección a Las Cumbres, se han adecuado en talleres, se han recuperado como siempre decimos, intentamos reciclar material, y se han colocado cuatro luminarias en el tránsito hacia Las Cumbres. En la avenida de Diputación se ha reforzado el alumbrado en los pasos de peatones y se han sustituido algunas luminarias por halogenuros metálicos, sustituyendo vapor de mercurio por halogenuro metálico. De igual manera, se ha hecho el ingeniero Ruiz Martínez. En la avenida de España, a la altura del cine Andalucía, se ha colaborado por el tema de la iluminación que pasaba por la puerta de la obra. En la calle San Francisco se ha retirado una farola por obra. En la A373, dirección Corte, se ha replanteado la iluminación en LED del paso de peatones. Como dije antes, obras tuvo que hacer el encastrado de los castafaros LED, que llevan una placa solar y no llevan cableado, pero los discos están conectados al suministro eléctrico para no ponerle placas solares, porque se valoró la posibilidad de poner placas solares, pero viendo que últimamente el nivel de vandalismo está creciendo de manera exponencial, hay un tremendo desajuste en temas de luminarias, fuentes, roturas de proyectores, se han cambiado proyectores en vez de farolas y se siguen apedreando, con lo cual tuvimos la determinación de poner la iluminación LED conectada directamente a la red de iluminación municipal. También se ha trabajado en repasando las cajas de conexión al recinto ferial en la Avenida Diputación y Fernando Gavilán. Se han atendido 16 incidencias en dependencias varias, en Barbadillo, Fernando Gavilán, Centro de los Dependencias, etcétera. Bueno, no quiero tampoco. 46 incidencias en el alumbrado público, Avenida España, Murillo, Juan Ramón Jiménez, bueno, hasta completar 46. En temas de conservación y mantenimiento de instalaciones municipales, se sigue trabajando con el programa de control de legionelosis en las plazas, en las fuentes municipales. Se han atendido 9 servicios de incidencia por aire acondicionado o calefacción en Pabellón de los Remedios, en pistas de atletismo, donde se ha trabajado en el agua caliente sanitaria, también en averías de aire acondicionado en dependencia del ayuntamiento, Guardia de la Esperanza, cementerio, etcétera. Apoyo en fontanería dentro de instalaciones municipales, en el recinto de la piscina municipal, fugas en la fuente de la Plaza de la Estrella, reparaciones en jefatura de policía, bueno, así hasta completar, como digo, las 13 prestaciones. En mantenimiento de instalaciones, 11 prestaciones, entre ellas se ha colaborado en la desinsectación del colegio, colaborando con el aplicador, en montaje de mobiliario, reparaciones de cerraduras, etcétera. Como digo, 11 prestaciones. Respecto a limpieza vial y residuos sólidos urbanos, dar la cifra, en el mes de agosto, saben ustedes que este dato siempre va con un mes de decalaje, se han recogido 561.500 kilos en nuestro pueblo, de los cuales 31.720 corresponden a papel, vidrio 17.500, envases 24.320, enseres 20.100, jardín y poda 6.480 y de residuos sólidos urbanos 461.380. Los datos de la feria, que sí podrían ser significativos, ya los tendremos disponibles para el próximo pleno. Actuaciones del mes de agosto del servicio de limpieza, pues han colaborado con jardinería para la limpieza de los márgenes y el cauce del río. Se han limpiado todas las papeleras del municipio durante el mes de agosto. Se ha intensificado, vamos, las labores de limpieza y retirada de hierba en las calles. Durante los días del 10 al 14 y del 22 al 25 se han lavado los contenedores de residuos sólidos urbanos. Se ha baldeado la Avenida España. Se entregaron contenedores en el campamento juvenil. Se reforzó el servicio para las actuaciones musicales también del jardín de los días 19 y 26, entregando 5 contenedores en cada uno de los días. En el mes de septiembre igualmente se ha colaborado con cada uno de los eventos, como el concierto tributo a Triana que hubo. Se limpió y se baldeó la zona del concurso de perros en el parque de Alberti. Se ha baldeado la fuente de los 9 caños para retirar el verdín que había, porque había riesgos de caída. Se entregaron contenedores para eventos como el concierto de los Morancos, en el Toro de Cayumbo 8 contenedores. Se limpió, se baldeó y se volvió a limpiar posteriormente la zona del hipersol para los fuegos artificiales. Se retiraron todos los contenedores de papel, cartón y vidrio y se cambiaron algunos para la procesión de la Virgen de los Remedios el día 7 y 8, perdón, del 7 y 8, para los fuegos artificiales, como digo, la limpieza. Para del 9 al 13 se lavaron todos los contenedores de residuos sólidos urbanos de nuevo. Y para la Feria de Ubrique se retiraron todos los contenedores de papel, cartón, vidrio, residuos sólidos urbanos y envases de las calles del recinto ferial. Se entregaron los contenedores a las casetas, 4 contenedores de 1.100 litros, 28 de 800 y 40 contenedores de 240 y 360. Se trabajó con 25 trabajadores de limpieza y recogida y baldeo durante todos los días. Y se está ampliando la maquinaria que acostumbra básica, ¿no? La barredora, baldeadora, lavacontenedores, vehículos grúa, etcétera. Este año, como se reforzó también el recinto con la colocación de contenedores a lo largo de todo el recinto, contenedores de residuos sólidos urbanos, no solamente los que estaban al final del recinto. Del 20 al 23 de este mes se ha estado limpiando la Avenida España y baldeando con 3 operarios y se sigue con la limpieza de las calles colindantes al recinto ferial, desde Calle Arana, Palmera, Pabellón, etcétera. Aprovecho también para agradecer el esfuerzo, ¿no?, de los empleados de Básica, que cuando estamos disfrutando los demás, es verdad que hacen un gran trabajo y gracias a eso podemos levantarnos cada mañana con un pueblo en las mismas condiciones que estaba. Respecto a la delegación de agua, bueno, decir que la recogida de agua, vengo hablando todos los plenos de cómo llevamos el año hidrológico, nos ha venido atrás, porque todos hemos comprobado que lo que ha llovido este verano prácticamente han sido los 10 litros que cayeron en las vísperas de feria. No obstante, seguimos nutriéndonos de los manantiales. Todavía no estamos activando los ranos. Es previsible, más estadísticamente que por otro dato, que la semana que viene ya tengan que entrar en funcionamiento, porque es verdad que no llueve y ya va a haber que tirar de ello. Pero ya digo, es sorprendente que a las alturas de año que estamos todavía estemos bebiendo de los manantiales. Respecto a la edad, también es un dato a destacar, que estamos relativamente satisfechos en el sentido de que, como venía siendo paulatino durante todos los veranos, había un incremento con una desviación de los niveles de nitrógeno y fósforo, que, como todos saben, durante el resto del año, debido al efecto de la dilución, no superaban los umbrales marcados por la normativa. Este verano tampoco, a pesar de la poca lluvia, se han mantenido controlados a base de retirar fango. Informar también que se han sustituido 12 metros de tubería de suministro de alta presión en la barriada de Cotumulera, que está prevista la sustitución de más metros, por una tubería que presentaba roturas frecuentemente. Está prevista la sustitución de 5 metros de tubería en la subida hacia la plaza del Caldereto. También se solventó un problema que había de atasco en la calle Ingeniero Ruiz Martínez, a la altura del número 20 aproximadamente. Se sigue con el plan de limpieza y de mantenimiento de invernales, de arquetas, de recogida de agua, para de alguna manera prepararnos para la lluvia. Y por último, indicar en el servicio de agua que se le ha encargado al gerente, a la empresa Mauza, un informe sobre el estado en el que se encuentra la barriada de la ladera. Presenta roturas frecuentemente del suministro y se le ha pedido un informe de situación de la red para, una vez valorado, ver qué opciones se plantean. Por último, informar de Ciudad Ciencia, que como todos saben es un proyecto al que nos acogimos en septiembre del año pasado, del que estamos más que satisfechos. No obstante, se calculan que en torno a 1.000 ubriqueños, pequeños y no tan pequeños, han estado en contacto con investigadores del CSIC y con ciencia de primer orden a nivel de divulgación y conocimiento. Este proyecto ha tenido muy buen resultado y ya nos hemos puesto en contacto con el CSIC para que desde el mismo mes de octubre empecemos a tener talleres, conferencias. En definitiva, hemos pedido ya un laboratorio móvil, talleres de nutrición varios, conferencias de diversa temática, y queremos hacerlo coincidir, eso hemos hecho una petición en esta misma semana, con el tema de la almazara. Como todos saben, tenemos una almazara ecológica en el vivero municipal y le hemos pedido al CSIC la posibilidad de casar de alguna manera las tareas que se llevan allí a cabo con el aceite de oliva con el proyecto Ciudad Ciencia. La idea es vehiculizarlo con talleres de interés nutricional con el aceite de oliva y, por otro lado, talleres botánicos con el tema de la almazara ecológica y de la agricultura ecológica. Estamos esperando porque parece que hay expectativas de que nos puedan otorgar alguno de estos talleres. Y nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Voy a intentar de informar de aquello que me ha parecido al menos no escuchar. Bueno, en primer lugar, tiene la palabra la concejala de Policía, que hay un dato relevante que se le ha pasado a dar información.
Sí, es verdad que se me ha olvidado comentarlo. Decir que por parte de un miembro de nuestra policía local, bueno, pues se pidió una comisión de servicio por un año que ha sido concedida. Y bueno, en este caso estamos esperando que reponer en este caso para que tengamos otro agente en la mayor brevedad posible. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, como saben, ayer estuvimos en la Diputación Provincial presentando el DH Varada, que se celebra este fin de semana, la prueba puntuable desde el Open de Descenso en España es el domingo día 2 de octubre, aunque estarán los equipos que se prevé la inscripción de 200 equipos hasta el plazo está abierto de matriculación hasta el jueves y se prevé, pues como digo, que el viernes puedan reconocer todo el recorrido y el sábado también alguna prueba y ya el domingo lo que es el desarrollo de la puntuable para el Open de descenso de carácter nacional. Estuve acompañada tanto por el diputado de deporte como por el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo y el organizador de este evento, que es el Club Deportivo RC Sport. Y bueno, para que sepan que este fin de semana pues tenemos esa cita deportiva. También, como saben perfectamente, pero aprovechamos para que quede constancia, tras el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda, Provisa, la pasada semana y la Junta General de hoy, pues todos los grupos municipales estamos trabajando para regularizar determinadas cuestiones y situaciones en esta empresa municipal y que más allá de lo que son sus funciones directas, dentro de lo que es la gestión del registro municipal de demandantes de vivienda protegida, lo que es la gestión del mercado de abasto, la gestión del servicio de edificios múltiples, la gestión de las 24 viviendas de alquiler y lo que es las funciones de asesoramiento tanto en rehabilitación como subvenciones que vienen de la Junta de Andalucía o de la provincia, si fuera el caso, para aquellos interesados y poder ayudarles en la tramitación y también para las ayudas en rehabilitación cuando salen las órdenes hacia la ciudadanía. Aparte de esto, como digo, que son funciones directas que viene desempeñando la empresa con ya bastante tiempo, se está valorando por parte del equipo de gobierno que elevará esta propuesta a llevar al Consejo de Administración para la revisión de determinadas encomiendas relativas básicamente al asesoramiento y apoyo técnico y administrativo en determinadas cuestiones, como son las urbanísticas, y estamos valorando algo del Departamento de Personal. También en lo que es la gestión de la oficina de compra del ayuntamiento, que le queremos dar un impulso y una funcionalidad distinta como ha estado en este tiempo, y creemos que pasa por un cambio de departamento, y por tanto por WISA pudiera ser las que tienen un perfil profesional suficiente como para llevar a cabo los objetivos que vamos a imponer a esta oficina de compra, y básicamente pues para este trabajo desde luego, como estaba diciendo, los grupos municipales están aportando también ideas, y que nos sentaremos, esperemos, no mucho tiempo, para revisar este papel y desempeño de la empresa municipal de la vivienda. Este jueves 29 también estamos convocados los alcaldes menores de 20.000 habitantes para la firma con la Diputación Provincial, con la presidenta, de aquellas líneas de ayuda que ha puesto a favor de estos municipios el Área de Desarrollo Sostenible, que está gestionado por la vicepresidenta segunda, Maribel Peinado, y que Ubrique ya en su día solicitó 8.500 euros que le corresponden al municipio, el poder destinar estos recursos a los parques infantiles, a la mejora de los parques infantiles de la localidad, y que al fin este jueves pues se firmará y por tanto podremos acometer alguna de estas mejoras. También informarles a los grupos, para que no se me pase, y está la información y el expediente a su disposición. Se ha abierto un expediente de compensación con biorreciclaje debido al periodo de liquidación que el ayuntamiento, en base a la documentación que teníamos en el ayuntamiento y a la deuda también de parte del ayuntamiento que tiene con la empresa Biorreciclaje, hemos unificado toda esta información para hacer este expediente de compensación, que para los que nos escuchan se trata de ver lo que el ayuntamiento le debe a la empresa y de reconocer también los derechos que este ayuntamiento tiene frente a ella, con lo cual hay una suma de estas obligaciones por parte del ayuntamiento y una suma de los derechos que tenemos, y se ha abierto ese expediente de compensación que con más detenimiento pues pueden comprobar y conocer en secretaría o en intervención. También hemos mantenido una reunión con los responsables de biorreciclaje para explicarle esta situación, porque es cierto que vienen momentos en los que se intensifica esta necesaria relación entre el Ayuntamiento de Ubrique y la empresa Biorreciclaje, que, como saben, gestiona lo que es la planta de transferencia de la localidad, que necesitamos desde el Ayuntamiento para la ejecución del punto limpio que se va a hacer por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la localidad, pues mejorar lo que es el convenio actual con Biorreciclaje, y lo hemos sentado en una mesa para decir que una cosa es la liquidación de cuando se prestaba el servicio de recogida de basura, tratamiento y transporte de residuos, limpieza viaria, y otra cosa muy diferente es lo que es el presente y futuro y las relaciones necesarias de colaboración entre el ayuntamiento y la empresa, que parece que se ha entendido y esperemos que nos marquen y nos fijemos los objetivos que tenemos comunes. No sé si se ha informado de la campaña de Recicla Plus, aprovechando que estamos hablando de medio ambiente y el reto del reciclaje, que se presentó en Mancomunidad por Ecoembe, que se va a desarrollar en la Sierra de Cádiz. Y este reto pues consiste en incrementar durante el último trimestre del año un 10% lo que es la recogida de envases, y en función de si cada municipio cumple este objetivo, que además se va a presentar específicamente en la localidad en estos días próximos. Y si conseguimos incrementar ese 10% de recogida de envase, pues se destinarán 1.000 euros por parte de Coembe a un fin social que el ayuntamiento propondrá para ese destino, ¿no? Informarles con un asunto que dedicamos largo y tendido en el pleno anterior, que se ha hecho un contrato administrativo menor de servicios para el servicio del Centro Municipal de Empleo por 6 meses a la persona que estaba contratada laboralmente por este ayuntamiento. y se ha hecho durante 6 meses porque la cuantía, como saben, en el contrato menor no puede superar los 18.000 euros y el contrato por 6 meses tiene un coste para las arcas municipales de 17.400 euros. De momento es la respuesta que hemos entendido más rápida para zanjar lo que es un servicio fundamental para los ubriqueños y ubriqueñas relativos al asesoramiento de formación y lo que es la mediación en demandas de empresa con perfiles de desempleado y como digo, es la respuesta más rápida que hemos entendido que se podía desarrollar y ya he hablado con la otra parte y convenido, pues se ha firmado y por tanto desde septiembre se está prestando con toda normalidad este servicio. Que las condiciones son las mismas que estaban anteriormente, salvo que la relación en vez de contractual, en vez de laboral, pues es contractual. La misma persona. Decirles, informarles también que se mantuvo el martes 13 de septiembre una reunión con el presidente y gerente del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz, porque no pude asistir a una reunión que hubo de la comarca para lo que es el desarrollo de la estrategia de desarrollo local, y vino el presidente y el gerente del Grupo de Desarrollo para explicarnos de primera mano en qué consistía esta estrategia y a grosso modo lo que puedo informarles es que se trata de tener la información de aquellas necesidades que se tienen del municipio para el fomento de la actividad económica, para lo que es el incremento del empleo, para lo que es también la mejora de los objetivos en el equilibrio en lo que es el desarrollo ambiental, lo que es afianzar también la población al territorio y en definitiva, pues el Ayuntamiento está terminando para presentarlo a finales de semana este documento que presentará al GDR y que lo que sirve es para que cuando Europa pinte esas líneas de subvenciones que van a ser también de línea competencia que van a ser líneas de ayuda en los que concurrencia competitiva, que en lo que se presenta una vez abierta la línea con carácter general, pues cualquier interesado puede presentar su proyecto y entonces lo que interesa es que Ubrique anote esas líneas más generales para poder demandarla. No obstante, dentro de lo que es la elaboración de esta estrategia, se ha contado también con lo que es el tejido asociativo de la comarca, con el único y gran problema que se ha habido un acortamiento en los plazos. Es decir, el GDR solicitó a la Consejería, a la Dirección General de Agricultura, el ser un ente que pueda tramitar lo que son la elaboración de la estrategia de desarrollo local y se ha tenido respuesta por parte de la consejería en positivo en un tiempo tardío y se han tenido que adelantar los plazos de una manera que se ha tenido poco tiempo para convocar a los colectivos que fueron llamados para el lunes 19. Tengo que decir también, aprovecho para agradecer la presencia de la mayoría de ellos, que con esa prontitud de convocatoria y justamente el lunes siguiente, después de las ferias y fiestas del municipio, pues hubo una concurrencia importante en este salón de pleno pues para rellenar esos cuestionarios en los que los colectivos aportarían esas necesidades que entienden en la localidad y en la comarca desde el punto de vista social que esté trabajando cada uno de los mismos. Decirles también que tengo previsto lo que es la reunión con varias reuniones con la Junta de Portavoces. Son unos cuantos temas que tenemos que ir viendo y trabajando conjuntamente. Uno con carácter inmediato, que era una demanda y una y que nosotros queríamos sentarnos también para ver con la responsable del contrato de básica y con el responsable del seguimiento técnico del cumplimiento del pliego que se firmó con la mancomunidad. Para el martes en principio, de todas formas sondearé a los portavoces para ver si ese día les viene bien. Pero es cierto que tenemos que ver cuestiones organizativas de lo que es también el día en el que hagamos el homenaje de la declaración de hijo predilecto de don Bartolomé Sánchez Pérez de Medina. ¿Lo he dicho mal? Exactamente. Pobre. Hoy estoy fina. y luego también ver cuestiones de la Fundación Isabel Domínguez León, que es algo que también quiero cerrar, ver cuestiones como la acusación popular del pueblo de Ubrique con el asesinato, el parricidio que se produjo en Ubrique, y ver también el sector de la piel de cara también a este último trimestre del año, no solo por las repercusiones posibles en presupuestos, sino también para la valoración de cada uno de los matices que entendamos en el sector de la piel. Por eso decía que esta semana pasada tuve un encuentro con los gestores de la Escuela de Artesanos, en los que he quedado con ellos en lo que es la valoración económica y técnica de la adaptación de las instalaciones donde se encuentra ahora mismo la escuela para poder incorporar ese taller tan demandado y que están expensas de que las instalaciones puedan ofrecer ese servicio y ese curso de maquinista. Y cuando tengamos esos datos desde el departamento técnico, pues veremos cuánto es el importe de mejora de estas instalaciones y en definitiva poner un horizonte temporal definitivo para poder celebrar este curso de maquinista. También relativo al Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX, que como saben este año hace el 10º aniversario y también se están organizando una serie de actividades. No he podido sentarme con el gerente y hemos quedado para la semana que viene, pero sentaré, como digo, a los grupos municipales en un par de semanas o tres para poder ver estos asuntos. Ni que decir tiene que me imagino que sabrán que hay un preacuerdo en el convenio de la piel, en el que se va a someter a la Asamblea de Trabajadores mañana a las 8 en el Reina Sofía, y esperemos que todo vaya con la normalidad y ese acuerdo alcanzado, tanto por los empresarios como por los sindicatos, pues signifique la paz social y la estabilidad necesaria también para seguir mejorando y potenciando nuestro sector fundamental como es la piel. Estamos pendientes de concretar con el director general, que lo está tramitando una parlamentaria andaluza de aquí de la Sierra, y con el director general de Dominio Público Hidráulico. Como saben, tenemos ahí cuestiones de el proyecto de inundaciones, de la prevención de avenida de Ubrique. Tenemos también el proyecto de prevención de inundaciones en la urbanización Cotomulera y otros asuntos que ya con rango menor o de rango menor que queremos tratar con el director general, y estamos intentando de encajar las agendas para que el delegado provincial pueda acompañarnos, porque entendemos que tiene que estar al tanto de los posibles acuerdos que pudiéramos alcanzar para que nos haga un seguimiento de los mismos. Decirles también que esta mañana me ponía en contacto con la delegada territorial de Fomento y Vivienda para concretar la fecha de la reunión en la que habíamos quedado con los distintos grupos municipales, que en principio, si a todos los portavoces nos viene bien, será el próximo día 10 de octubre, el lunes, a las 10:30 de la mañana en la delegación territorial, para ver el tema de la circunvalación. Y aprovecho pues para dar la triste noticia que se nos ha comunicado por parte del Ayuntamiento que no se han aceptado las alegaciones presentadas al Plan de Infraestructura Sostenible del Transporte de Andalucía, lo que es el Plan Pista, y hemos presentado un escrito, es decir, porque las alegaciones vienen resueltas en bloque, entonces en una de esos apartados viene en fin, el motivo genérico del rechazo, y viene la relación de las alegaciones rechazadas donde se encuentra la del Ayuntamiento de Ubrique. Se decía también en la resolución de estas alegaciones en negativo que se podría solicitar por parte del Ayuntamiento el detalle de por qué han sido denegadas, y es lo que hemos tramitado. Hemos pedido esas consideraciones o razones concretas que han llevado al rechazo de las alegaciones presentadas por este ayuntamiento, y aprovechando que el Plan Pista tiene también en su seno la creación de lo que se le llama Comisión de Seguimiento y Evaluación, y que esa comisión puede, en función de las circunstancias cambiantes y aquellas que pudieran ser alteradas, tomar decisiones distintas a lo que viene en el propio plan, pues lo que hemos dicho, que a ver si dentro de esa comisión hay una posibilidad real de poder ser aceptada la importantísima infraestructura para Ubrique. No obstante, nuestro ánimo es que la delegación territorial en la provincia, después del último encuentro, había yo creo que un buen entendimiento de esta necesidad que tiene el municipio, y espero que el día 10, cuando vayamos los grupos municipales, podamos ir viendo esos trabajos de trazador alternativos que se contemplaban para ver si podemos encontrar una solución que podamos aportar tanto del ayuntamiento como de la delegación a la propia consejería y poder tener una respuesta más inmediata en la en lo que es la circunvalación de Ubrique. Al menos una buena noticia, se nos comunicaba por parte de la Diputación Provincial que van a atender la demanda del Ayuntamiento relativo a que se nos subvencione el coste de la reparación de la calle Practicante Antonio Río. Os recuerdo que esta obra estaba valorada en torno a 150.000 euros con un periodo de ejecución de 3 meses aproximadamente. Y en septiembre ya tanto la diputada de Cooperación Municipal como el diputado de Hacienda nos confirmaban esta noticia, nos ofrecieron que si desde septiembre a diciembre teníamos capacidad para ejecutarla, pues nos daban el importe del tirón. Pero claro, calculado el periodo de ejecución previsto, que son los 3 meses, más el periodo de licitación debido al importe de esta obra, pues no íbamos a poder tenerlo culminado para el 31 de diciembre, con lo que desde Diputación lo que se ha hecho y se ha llevado a pleno es una retención de crédito para que en el presupuesto 2007 venga concretamente en los presupuestos de la Diputación Provincial una subvención para el Ayuntamiento de Ubrique por el importe de 150.000 para el arreglo de esta calle y que nos alegramos que al fin veamos también la salida a este problema que también están padeciendo diariamente todos los vecinos. Por si me preguntan, también al ver esta mañana la noticia en el diario de Cádiz relativa a la Consejería de Salud que está contactando con los municipios tanto de Villamartín como de Sanlúcar y El Puerto para ver terrenos alternativos para valorar la construcción de posibles hospitales públicos, me puse en contacto con el delegado provincial para contrastar esa noticia que salía y bueno, lo que me ha dicho el delegado que es cierto, que está habiendo contactos a nivel técnico de la consejería con los ayuntamientos oportunos para ver si en principio se puede tener esa disponibilidad de la superficie necesaria y bueno, por lo menos hasta ahí es cierto y me imagino que en función de esa posible disponibilidad y de lo que se tenga que evaluar y considerar por parte de la Consejería de Salud, pues ya podremos saber si se avanza o no en esa decisión que como digo, conocía también esta mañana por los medios de comunicación. Se le ha vuelto a mandar una nueva comunicación al Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre el deterioro del puente Realejo. Presentó un particular, una propuesta relativa al estudio de cómo estaba este puente, se la hemos remitido y hemos de nuevo puesto énfasis en que el puente Realejo forma parte de la cañada, de la Breña, que es dominio público hidráulico y que además forma parte del gran recorrido 7, del GR7 europeo y que entendemos que la delegación tiene el deber y la obligación de reparar este puente. Seguimos intentándolo y bueno, esperemos que el delegado me estuvo diciendo que estaba haciendo las gestiones oportunas para ver posible y en el término de este trimestre, que como saben hay muchas administraciones que aprovechan remanentes que no se han ejecutado de presupuesto para ver si tiene posibilidad de hacerse con algún remanente de estas características, pero de momento lo único que estamos que se puede constatar formalmente es que el ayuntamiento está presentando estos escritos de comunicación a la delegación territorial. También se les remitió y dimos cuenta de ello en el Consejo Escolar Municipal a todos los centros educativos que, como saben, con independencia de la constitución de este órgano, se invita a todos los centros educativos de la localidad y AMPAs para que podamos con ello pues también poner en debate, consideración y análisis otras cuestiones más allá de las propias demandas individuales de los centros educativos y de sus mejoras. Y en esta ocasión pues también informamos que habíamos reiterado lo que es al delegado de Educación de la Junta de Andalucía el saber qué ha ocurrido con la demanda que este ayuntamiento hizo para tener en Ubrique una escuela de idiomas donde la ubicación y la infraestructura estaba ya ofrecida por el Instituto de los Remedios, con lo cual hay unas grandes posibilidades de tenerlo. Estamos hablando prácticamente de dotación de personal y que el delegado en marzo, si no me falla la memoria, veía con buen ojo. Pues le hemos recordado ahora ya en septiembre que no hemos tenido más noticias y no he podido tener la conversación con él por falta de tiempo de mi parte y ver qué ocurre, si hay alguna noticia relativa a la escuela de idiomas. También decirles que otro gran asunto de preocupación de los grupos municipales es la calzada romana y la compatibilidad del uso de esta zona con los vecinos del Camino de Benahocá, que como saben quedamos con la delegación territorial, que el ayuntamiento iba a hacer una serie de catas de investigación en distintos puntos de la calzada, que entendíamos que íbamos a tener la posibilidad de utilizar, entre comillas, ¿no?, de prestar el servicio de técnico y profesional a través de la arqueóloga del ayuntamiento, y resulta que los arqueólogos solo pueden estar adscritos a un bien cultural, en este caso la arqueóloga, como bien saben, está adscrita a lo que es el yacimiento arqueológico Curi, con lo cual tenemos que irnos a la contratación externa de un arqueólogo o arqueóloga que realice este trabajo, y lo que estamos ahora es contactando, pidiendo presupuesto para ver si tendremos que meterlo en los presupuestos 2017 o es unos recursos que pudiéramos asumir, esperando los datos para tomar la decisión oportuna. Pues sí, creo que no me salto nada, y si no, pues ahora en el turno de ruego y pregunta, pues a vuestra disposición para cualquier aclaración. Como saben, el turno de ruego y pregunta le correspondería al Grupo Municipal de Izquierda Unida, que por indisposición no ha podido asistir y que ha excusado su ausencia. Por tanto, le toca el turno al Grupo Municipal Andalucista, que comienza su concejala María Jesús Pérez.
Buenas noches. En esta ocasión no quiero ser extensa, se nos ha informado ampliamente, entre otras porque tenemos una persona de Ubrique que nos ha pedido la palabra y no quiero tampoco ocupar demasiado tiempo. En primer lugar, quería preguntar sobre la propuesta que en varias ocasiones le he preguntado en plenos anteriores, de la propuesta del Grupo Municipal Andalucista en el Consejo de la Mujer de estudiar la posibilidad de hacer un estudio sobre la situación laboral de la mujer ubriqueña.
He mirado a la concejala porque creo que había informado y creo que ha coincidido cuando se ha levantado al baño, que ha dado información sobre...
Ha coincidido cuando te has ausentado, que tenemos pedido presupuestos y estamos esperando que nos los pasen para seguir valorando la posibilidad de llevar a cabo ese trabajo. Bueno, pues me alegro de que se esté agilizando los trámites y a ver si de cara al próximo Consejo de la Mujer pues sabemos algo y podemos ir aportando ideas. En relación a la gestora de Ocuri, quería saber si se estaba realizando ya el inventario o cómo va este tema. El inventario de Cubri, que me he equivocado con el nombre.
Aprovecho para otra, también tenía apuntado y agradezco su pregunta, también respecto a la administradora, para que no se me pase, se le ha tramitado toda la información disponible en este ayuntamiento a la Diputación Provincial para ver si son capaces se han comprometido a ello, de asesorarnos en cómo liquidar la administradora, y también tenía incluido en los temas de la Junta de Portavoces ver qué ocurre con lo de la marca Ubrique. Con respecto a Cubri, ahora mismo seguimos teniendo un vacío jurídico porque hubo una convocatoria a través del juzgado para poder convocar a los todavía, ¿no?, miembros de esta empresa, y dicha convocatoria pues no acudió nadie. Entonces estamos ahí de nuevo hablando con Diputación para ver qué ocurre ahora, y nosotros seguimos teniendo el mismo problema de que no la custodia de esos bienes, que no sabemos a quiénes pertenecen ni si existe siquiera una relación detallada de los mismos. Así que no hay ninguna noticia nueva.
De todas maneras, ¿el inventario que lo haría el Ayuntamiento o Diputación? El Ayuntamiento, no entiendo.
No, yo no he hecho inventario ninguno.
No, pero ¿qué, quién lo haría? ¿Qué, quién lo haría? ¿Si el Ayuntamiento o Diputación, como está...?
Lo que ellos digan. Yo no voy a tomar esa decisión. Yo lo que estoy diciendo es eso. Aquí hay unos bienes que pertenecen a una empresa que se llamaba Cubri, que está en dependencias municipales. Díganme ustedes qué hago. Nosotros no estamos haciendo ni inventario ni más que custodiar, como dije ya hace bastante tiempo, casi un año, esos bienes que no hemos querido mover de sitio para no tener riesgo de pérdida.
También quería preguntar, ¿para cuándo se tiene previsto convocar el Consejo de Salud?
No sé si la concejala tiene alguna fecha prevista.
Sí, el Consejo de Salud, la última vez que se convocó, pues se habló, se planteó, estuvo aquí el técnico de promoción de la salud de delegación territorial y se habló sobre el tema del plan local de salud. Evidentemente, la fecha que he dado yo anteriormente, el 18 de octubre, que es la próxima convocatoria para realizar el taller, pues seguro, la mayoría de las personas que forman parte del Consejo Local de Salud, la mayoría de los colectivos y algunos de ellos representantes de estos colectivos van a formar parte de ellos, de este taller. Por tanto, idea es, por lo menos, informar al Consejo de que se va a llevar a cabo esta actividad.
De octubre, ¿no?
Sí, en próxima fecha.
También quería preguntar sobre si se tiene previsto realizar en breve una demanda que además hizo el Partido Socialista en la anterior legislatura sobre el Consejo de Festejo, porque estamos viendo que la feria cada vez se va más gente, cada vez está más deprimida, cada vez, y queremos saber si podíamos convocar o reglamentar y crear este consejo de festejo para poder aportar ideas desde los distintos colectivos y poder realzar de nuevo esta feria, porque la verdad es que es mucho el dinero que se gasta en este festejo y es una pena que la gente de Ubrique no la disfrute.
Como sabes, una cuestión que nos preocupa, ¿qué ocurre? Que claro, las perspectivas, lo que son las perspectivas, porque al final el convencimiento es el mismo, cambian desde el punto y hora que el concejal de festejo tiene una relación directa y fluida con todos los agentes que intervienen en la feria. Le di instrucciones que cumplió, porque me dijo el día que llamó a los distintos grupos municipales para sentaros y ver las propuestas y cómo se tenía organizada la feria por parte del ayuntamiento para que hicierais todas aquellas observaciones que entendierais, que creo que no hubo ninguna al menos de relevancia. Y claro, nosotros queremos sentar a la gente para opinar, pero que cuando lo sentemos, que opinen. Se hizo con carácter previo, entiendo que se puede hacer una reunión de valoración posferia, que cada uno aporte su punto de vista y encantado de poder debatir esa cuestión. Porque aquí es verdad que él tiene su también, no reticencias, pero digamos su duda de que la comisión de festejo, como yo se la planteo, pudiera funcionar, y es el que está diariamente a pie de cañón con el asunto. Y yo le dije, pues mira, sienta a los grupos municipales y en función de la demanda, de cómo entendamos todo, que esto puede ir a mejor, pues así hacemos. Y bueno, y ahora después, si es una demanda vuestra, pues que os convoque y se hable de la feria.
No es nada más de la feria, sino de los festejos en general de la población, que a lo mejor de los distintos festejos se pueden aportar cosas, no solamente de los grupos políticos, sino también a otros niveles. Entonces, pues, vemos conveniente de que se realice el consejo y se verá si funciona o no funciona conforme se vaya trabajando. También quería preguntar si en relación a las diferentes asociaciones en temas de salud y sociales, si estas asociaciones se están registrando en el registro municipal de asociaciones o si simplemente están creadas pero no constan en ningún registro.
Imagino que cuando habla de asociaciones sociales se refiere a eso, a colectivos de finalidad social. Todos están inscritos en este ayuntamiento, todos los que conocemos. No sé si hay alguna duda específica de algún colectivo, que todos están inscritos en el registro de asociaciones municipal. Los que yo conozco, sí. Si hay alguno que se me escapa.
También quería preguntar si antes de hablar de los presupuestos para el año que viene, se va a convocar a las distintas asociaciones para explicarles cómo deben acceder a la subvención que el ayuntamiento les da para los distintos proyectos que se desarrollan a través de los colectivos sociales. Me refiero a asociaciones de vecinos. Si se va a convocar a las asociaciones de vecinos para explicar un poco los proyectos a los que se pueden acceder o pueden convocar, como otros años, en participación ciudadana hacia ellos, y para que se haga un reparto justo del dinero a las distintas asociaciones.
Bueno, ahí la concejala de Participación Ciudadana se me quiere corregir, pero ya el año pasado hubo una reunión donde se explicaron los criterios bajo los que se subvencionaban las asociaciones, que yo creo que todo el mundo aceptó y fue bien. No sé si hay alguna información que a mí se me escapa, no sé si ella quiere apuntar algo más.
De hecho, las asociaciones que presentaron los proyectos después de entregarle todo lo que era reglamento, que habían presentado proyectos que no iban a estar subvencionados, se le volvió a mandar la misma subvención, o sea, el mismo proyecto, indicándole cuáles eran los proyectos que incluían que no iban a estar subvencionados. Y entonces las asociaciones mandaron sus proyectos modificados adaptándose a los proyectos que se subvencionan exclusivamente.
También quería preguntar, que a lo mejor ha coincidido en el momento en que... ¿para cuándo se tiene previsto de poner la puerta del cementerio?
La puerta del cementerio, yo creo que te contestamos en el último pleno. No sé si a ti o a otra pregunta, a otro concejal. La puerta del cementerio tiene el problema de que hay que poner los adoquines primero. En cuanto se pongan los adoquines, se coloca la puerta del cementerio. Es algo secundario.
Aparte, el concejal de Urbanismo que lo escuchaba informar sobre el asunto, que lo mismo tiene una información adicional.
Lo he informado cuando decía que el plan de cooperación, que tenía tres partes, era las casas nuevas, el A373 y un tercero que era para temas de embellecimiento y mejora de... Pues decía que en cuanto quedara libre la primera cuadrilla que tenía ahora tarea, el destino iba directamente al cementerio para cubrir el pavimentado que quedaba pendiente, y una vez que se nivelaba, que hay un problema que rozaba los coches y demás, ya se ponía la cancela. Es inminente.
Perdonadme por si retiro algunas preguntas, pero es que la acústica, la verdad es que no es muy buena y hay veces que os informáis de cosas y no, rebota el sonido y no nos enteramos bien. También quería hacer un ruego, a ver si era posible, de que en la anterior legislatura se convocó una mesa de seguridad que se quedó un poco ahí en stand-by, en la que asistía como componente del Partido Socialista Trinidad, no sé si lo recuerda, en la mesa de seguridad que teníamos y que la verdad es que era bastante útil. En la legislatura pasada y que se quedó ahí un poco en stand-by. Entonces, en esa mesa de seguridad quería saber si era posible devolverla a convocar con miras a decir propuestas que tenemos en temas de tráfico, en temas de puntos clave de conflicto de que no pasan bien los coches o en temas de drogadicción, por si pudiera ser que pudiéramos convocar de nuevo esta mesa y poder aportar las visiones o las propuestas que nos hacen los ciudadanos, nos hacen llegar a los distintos partidos y que las pudiéramos proponer en esta mesa.
No hay problema, le diré a la concejala de tráfico y si puede que se incorpore en alguna ocasión, dependiendo del asunto tratado, el concejal de vías y obras, y no hay inconveniente en que planteen como también vienen haciendo, planteando aquellas cuestiones por registro en una reunión o como entiendan, donde favorezca lo que es también el traslado de lo que son las inquietudes que le llega al Grupo Andalucista sin problema.
Y quería preguntar también, después de la adhesión y del convenio que se trajo a pleno en temas de barreras arquitectónicas, que lo trajo antes de la época estival, quería saber si hay alguna planificación de cara a los presupuestos del año que viene en alguno de los proyectos que haya o de alguno de los programas, si hay una planificación de cómo se van a eliminar progresivamente las barreras arquitectónicas en los edificios públicos y en la localidad.
Los servicios técnicos están en el encargo de propuestas de cara, como tú bien decías, a los presupuestos del año que viene, y una de ellas es la identificación de aquellos equipamientos municipales en los que se detecte alguna barrera arquitectónica. Actualmente, como todos sabemos, el principal es el convento de Capuchino, que tenía un ascensor, pero no lo tenía, y estamos viendo cómo poder solventar fundamentalmente ese tema.
También quería hacer un ruego que nos han hecho, yo he podido comprobarlo hoy in situ, que nos han hecho llegar también por parte de Ciudadanos, y es que hay veces que vienen a las dependencias del ayuntamiento, a distintas dependencias, y a lo mejor se encuentra con que los técnicos pues están en reuniones o están descoordinados a la hora de coger vacaciones. Entonces rogaría de que se coordinara un poco mejor el tema de los servicios municipales y que si hay reuniones se pusieran por la tarde, porque hay ciudadanos que vienen con prisa a lo mejor a hacer gestiones y no pueden realizarlas.
También quisiera decir de que este verano ya hemos tomado nota de aquella aquellos servicios que se pueden mejorar con una mejor planificación de las vacaciones, pero que el mayor problema de este ayuntamiento es que son unipersonales, y si falta el arquitecto, falta el arquitecto; si falta el arquitecto técnico, no está el arquitecto técnico. Es decir, que hay cuestiones que no se pueden soslayar. Nos ocurre también con los servicios jurídicos, y bueno, ahí ya hemos tomado buena nota de posible mejora, pero que no se va a evitar que la gente venga ahí, la gente, y haya trabajadores municipales de vacaciones, y por tanto no se le pueda atender.
No, me refería a lo mejor a servicios más esenciales, de pagos o de cosas así. Pero vamos, que lo dejo ahí a que ustedes lo coordinéis o lo miréis con los distintos departamentos. Quería también preguntar si en el plan de emergencia que hay, que creo que hay, de la Plaza de Toro, quería preguntar cuál es el aforo real de la Plaza de Toro.
Yo no sé qué significa el aforo real. Lo que sí le puedo decir es que el aforo preguntado y consultado al arquitecto municipal, 6.000. Para un concierto, para una corrida de toros, no, porque no se puede meter gente en el ruedo.
No, claro, eso lo sabemos todos. Yo estoy hablando del aforo.
No sé qué significa.
Yo no soy...
A ver, que me entienda, que no sé qué significa un aforo real. Nosotros preguntamos al arquitecto cuál es el aforo para un concierto según las dimensiones de ocupación del escenario del equipo técnico, y él nos dice 6.000, pues 6.000.
Bueno, vale. También quería preguntar si se ha tratado el tema con el
forma
delegado...
María Jesús, hay una media en que se calcula, lo digo también para una orientación, que se calcula para este tipo de espectáculos, que el ratio es de... Manu.
El ratio en espectáculos peatonales, por decirlo de alguna manera, personas de pie, son 4 personas metro cuadrado. No obstante, el redactor, porque aparte del arquitecto municipal hay una redacción de un plan de seguridad y evacuación y demás, se computó de... Él sabe los tramos, pero en función de los tramos, en distancia al escenario, incluso con un ratio de más menos uno, para que hubiese 3 personas por metro cuadrado para tener un margen de seguridad.
Vale. También quería preguntar si se ha tratado el tema con el delegado territorial sobre el camino del Naranjal, que hay una parte que se había desprendido, y no sé si se ha tratado este tema en estas últimas conversaciones.
Yo con el delegado territorial, si me atiende lo del puente Realejo, habrá que esperar para el Naranja, pero es que hay un puente que se nos cae y que vale la cosa por encima 450.000 euros y nos tiene profundamente preocupados. Entonces yo estoy haciendo hincapié en esa demanda, lo otro tendrá que esperar, porque yo sé que las dos cosas no van a ir para adelante.
Bueno, pues voy a dejar las preguntas aquí. Y la última que voy a hacer es si se tiene previsto cuál va a ser la cuantía del coste de las nuevas actividades deportivas que se van a poner en el patronato.
Hasta que no esté cerrado todos los grupos y todas las actividades no te puedo dar ese dato. Cuando esté todo cerrado, pues entonces lo facilitaré.
Bueno, pues muchas gracias.
De todas formas, recuerdo que dice el coste de las nuevas actividades deportivas, que se refiere a la tasa. De todas formas está convocado el Consejo de Radio, como saben. Tenemos que convocar a la Junta Rectora del Patronato de Deporte, que no queremos hacerlo mucho más tarde, pero sí es un ámbito que tenemos que ajustar un poco mejor. No es tan rápido como en la emisora. Y bueno, ahí tendrá todos los datos relativos a las actividades. Gracias. Tiene la palabra el portavoz y concejal del Grupo Municipal Andalucista.
Yo voy a seguir por el mismo, por la misma línea que estaba hablando mi compañera, sobre todo por una cosa. Con el tema del triatlón, es una actividad nueva, de nueva creación, reciente. Y yo recuerdo que en el año 2003, cuando entré en el ayuntamiento, Lo primero que hice fue modificar una taza y un miembro del Grupo Socialista se me echó encima diciendo que qué locura estaba haciendo, que lo primero que tenía que hacer era la taza y crearla o modificarla y después ya se cobraría lo que fuera. Pues yo le hago el mismo ruego a este equipo de gobierno ahora desde otro lado, que se han invertido los papeles, que primero creen la taza y así vamos a evitar problemas.
Preguntaba que qué se refería a su compañera a la pregunta, porque si es esa cuestión, le puedo asegurar que este ayuntamiento no va a someter al cobro ninguna taza que no se encuentre aprobada por donde se tiene que aprobar, que es por este pleno, previa consulta al organismo autónomo. Así que quédese tranquilo que aquellos buenos consejos que le dieron los vamos a llevar a práctica.
Pues eso espero, que esos buenos consejos y esas buenas broncas que me llevé no se las lleven ustedes también. Una cosa que has dicho previamente, sí.
El asunto que has suscitado se alterna entre actividades de piscina y pistas de atletismo, por lo tanto serían varias actividades en un mismo paquete.
Me falta una.
Sí, la bicicleta va dentro. La bicicleta también se desarrolla dentro de la pista de atletismo, por lo tanto se cobrarían tres actividades que están incluidas en un mismo paquete. Por lo tanto se está aplicando la taza, las diferentes tazas para esa actividad. El nombre solamente triatlón, después van tres actividades diferentes.
Lo podemos poner como quieras, pero que te la crees la taza y ya está. Que no voy a seguir con la polémica porque lleva a ningún sitio. Vale. Con respecto a la Junta de Portavoces que nos iba a convocar, yo ya le comunico que el martes es imposible para mí estar por aquí. Entonces, que busque cualquier otro día, a excepción del martes, porque me va a ser totalmente imposible acudir a esa reunión. Y hay temas pendientes interesantes que teníamos aquí para ver el seguimiento y, bueno, pues me voy a saltar todas las preguntas y las haremos directamente en la Junta de Portavoces, tema de variantes, tema de inundaciones y todas las cosas esas que pleno tras pleno vamos preguntando. Y añado una más, que es el tema de la RPT también, que nos dijisteis en el último pleno que estabais ya sobre la marcha. Yo entiendo que hemos estado de vacaciones, que no os ha dado tiempo a nada, pero que también me gustaría porque se trataran esos temas en la Junta de Portavoces a la que nos convoquéis las próximas semanas.
Pero quisiera adelantarle varias cosas. Con respecto a las inundaciones, no hay nada nuevo hasta que nos sentemos con el director general de Dominio Público Hidráulico, por eso nuestra insistencia en esa reunión. Estamos hablando de proyectos que exceden de la competencia municipal y que necesitamos de una respuesta. Con el tema de la circunvalación, pues ya hemos dicho que se nos ha rechazado las alegaciones presentadas por el ayuntamiento y esperemos que el día 10 en la delegación territorial podamos avanzar mínimamente algo. Y con la cuestión de la RPT, tengo que decir de que quedados con los trabajadores, con los representantes sindicales para el mes de septiembre, resulta que al final aquello que no sabíamos si iba a haber o no elecciones sindicales, las hay. Lo que no recuerdo el calendario de dichas elecciones. Bueno, en definitiva, que están en proceso electoral. No sé si creo recordar que era octubre, la fecha de celebración de las elecciones, y a partir de ahí esperamos poder sentarnos con los representantes y cerrar un calendario razonable para la RPT.
Y otra cuestión que es la última que has informado y era con respecto a la arqueóloga municipal. ¿Tiene contrato de arqueóloga o es arqueóloga, ¿no? Vale, es que como a lo largo de su trayectoria en el ayuntamiento ha pasado de arqueóloga a subir administrativo y entonces estaba yo un poco perdido y no sabía si el último que tiene es de arqueóloga.
Yo lo que no sé con seguridad, y a lo mejor alguno recuerda, creo que sí, no, arqueóloga, Pero quiero recordar que el contrato que tenía ya vigente a nuestra entrada, aun realizando las funciones de arqueóloga, solo estaban adscritas a lo que era el yacimiento. Y aunque ella tenga que hacer referencia en ese yacimiento, lo que nosotros hicimos una modificación del contrato, que era, además de allí, puede utilizar su servicio y conocimiento como arqueóloga en todo el municipio, también en el casco histórico y demás. Y se modificó esa pequeña cláusula de contrato y por eso ya es arqueóloga municipal en todos los sentidos.
Que podrá supervisar la tarea que haga el que venga, sin ningún problema. Cosas diferentes hace ya el estudio. Vale. con respecto al patronato de deporte también, y siguiendo un poco con eso, hace algún tiempo preguntamos sobre la persona que estaba en la ventanilla de atención, que se estaba duplicando el servicio. Nos comentasteis que era única y exclusivamente para cubrir las vacaciones y demás. ¿Esa persona que estaba allí previsiblemente será la que se haga cargo de la escuela de triatlón o alguna de las otras actividades, o va a seguir en ventanilla un periodo más?
Vamos a ver, esto es una causa sobrevenida, no prevista ni por parte de la trabajadora ni este ayuntamiento. Hay una serie de razones médicas que hacen incompatible el desempeño de las funciones de esta trabajadora, que tiene un contrato fijo por parte del patronato, este ayuntamiento, debido a los años de servicio prestado, y que después de ese dictamen médico tenemos que abordar una situación nueva. Hombre, yo pediría comprensión y flexibilidad. ¿Y qué significa eso? Pues que en el primer momento que tenemos que adaptar esa modificación del contrato, hicimos lo que pudimos con el gerente, con el distinto personal del patronato y, por supuesto, con las instrucciones del concejal de deporte, pues ver dónde podíamos ubicarla. Ahora ya en la planificación, como bien apunta, en este nuevo curso de actividades del patronato, vamos a intentar contar con ella, que tiene un perfil muy interesante para determinadas actividades deportivas, utilizar esos conocimientos en esas otras áreas que ya el concejal, si quiere, le detallará, pero esto ha sido una cuestión no por sustitución de vacaciones, ha sido una cuestión de encaje de funciones en un escenario diferente e inmediato al que había anteriormente.
Con respecto a, bueno, esta mañana no, con la convocatoria del pleno nos han mandado también lo que son los decretos que se han firmado por parte de alcaldía y concejales. El tema de la triple permuta venía recogido en estas últimas comisiones. ¿A partir de cuándo se hace efectivo? Porque es que pone la enumeración, el número de decretos, pero no aparecen los detalles del decreto en sí. Entonces, era para ver cuándo se hace efectiva esa permuta, a partir de cuándo van a venir los nuevos y se van a ir de la policía local, de los miembros de la policía local.
La permuta culminó. Ya en Ubrique se queda en la plaza de policía local Manuel Ángel Valle y el segundo. Yo es que estoy con los nombres y apellidos, disculparme. Valle, pues él tiene ya la plaza en Ubrique. Y salió una de las personas que había entrado, se había incorporado en las últimas convocatorias de las tres plazas. Y lo que ha informado la concejala de policía es que hay una petición de una comisión de servicio por parte de un agente de la policía de un año. Y esa comisión de servicio es efectiva a partir del día 1 de octubre. Y ya lo que ella ha dicho, o sea, expensa de poder encontrar a alguien que pueda sustituir a esta persona que se nos va por razones personales a otro destino.
¿Hay intención de cubrir esa plaza de comisión de servicios durante el tiempo que dure la comisión de servicios? Vale.
Condición sine qua non le pusimos al interesado, le dijimos que nosotros podríamos entender esas razones personales, pero que él tenía que entender que nosotros, ahora que al fin se incorporaban tres agentes nuevos, no podíamos renunciar a un policía en la plantilla, y que él tenía que asumir ese compromiso casi directo de poder buscar a alguien que estuviera dispuesto a venir a Ubrique. Y en esa cesta parece que ya puede haber alguien posible.
Vale. Bueno, también había una serie de modificaciones y ampliaciones de créditos y demás que vamos a pasar a consultarla en los próximos días, y era simplemente para avisarlo, porque cuando venimos pues hay veces que nos lo dan y hay otras veces que nos dicen, bueno, espérate que voy a pedir permiso. Entonces, para que lo sepáis que vamos a venir en estos días a consultarlo. Y ya para terminar, porque vamos a ser bastante breves en nuestras intervenciones hoy, sí que me gustaría hacer o volver a hacer hincapié en una de las cosas que ha comentado mi compañera María Jesús, y es el tema de la comisión de festejos. La comisión de festejos es algo que se ha dicho durante muchísimo tiempo que hacía falta, y se ha dicho, pues, sobre todo por parte del Partido Socialista. No estamos hablando de algo nuevo ni que nos lo hayamos inventado ahora, sino que venimos escuchándolo desde hace muchísimo tiempo. Incluso a esta alcaldesa se lo hemos escuchado en varias ocasiones a diferentes equipos de gobierno la necesidad de la creación de esta comisión. Entonces, pues nosotros creemos que el criterio del concejal puede ser muy acorde o puede ser muy loable, pero una cosa es que el concejal crea que no hay que convocar esa comisión de festejos y otra cosa diferente es que nos convoquen a una reunión de junta de portavoces a título informativo sobre las cuestiones que ha hecho ya para la realización de la feria. Nosotros creemos que esa comisión tiene que ser totalmente diferente, que se tienen que tratar otros temas, y sobre todo hay una cosa y una cuestión que es fundamental, ¿no? Y es sobre todo el analizar cómo ha discurrido esta feria, qué puntos de polémica hemos tenido en esta feria, cómo evitar en futuras ediciones esas polémicas que hemos tenido, y todos tenemos en mente la más importante de todas, ¿no? Y digo la más importante porque, bueno, pues ha sido la más sonada durante esta feria, y es que hemos tenido problemas con las casetas y con el recinto ferial, en el sentido de que, bueno, pues el día antes de la inauguración de la feria han salido de este ayuntamiento una serie de decretos de cierre, de suspensión de la licencia, y esas polémicas pues hay que analizarlas y hay que verlas, y sobre todo si hay que modificar los pliegos de condiciones, pues lógicamente esos pliegos de condiciones hay que modificarlos. Y si hay que aclarar criterios con respecto a lo que se entiende por caseta tradicional o no tradicional, o lo que se entiende por salientes o no salientes de una caseta, pues también hay que aclararlo, porque hay personas que van con toda la ilusión del mundo, hay gente de Ubrique que decide tirar para adelante y montar una caseta y hacer una inversión importante, y una vez que tiene la inversión hecha, pues la verdad es que no es de agrado el tener que tirarla prácticamente toda la fachada por lo que sea, por criterios técnicos, por criterios políticos, que ahí no vamos a entrar en este momento. Pero sobre todo hay que aclarar una serie de cuestiones y que no nos vuelva a pasar pues este problema y esta polémica que hemos tenido en esta ocasión, ¿no? Ahí creemos que si queréis tratarlo en una comisión de festejo, pues bueno, se puede tratar en esa comisión y es el órgano idóneo para tratar este tipo de asuntos y otros muchos más, ¿no? Y una junta de portavoces, pues nosotros podemos daros nuestra opinión, pero sobre todo aquí lo importante es que en esa comisión estén los caseteros, que nos den su opinión, estén otros colectivos que también están involucrados en la feria, y entre todos pues veamos posibles soluciones y evitemos futuros problemas como el que hemos tenido en esta feria. Digo por decir uno, que quizás si nos ponemos a pensar pues probablemente haya habido más de uno y más de dos, ¿no? Entonces vuelvo a hacer la misma propuesta que ha hecho mi compañera María Jesús, y es la creación de este organismo en el que todos estemos ahí a una, en el que todos aportemos, en el que todos pensemos, y así pues evitaremos futuras polémicas y futuros problemas tanto en la adjudicación de casetas como en cualquier otra actividad o evento que se cree.
Bueno, le digo, en primer lugar, no se puede convocar una comisión de festejo porque no existe una comisión de festejo. Vamos por el principio. Se alude a la legislatura anterior, donde además, por suerte o por desgracia, la que habla ejercía la portavocía de mi grupo. Presentamos en este pleno una moción del Grupo Municipal Socialista, donde se retiró a instancia del resto de grupo para ver cómo se hacía ese órgano, con el compromiso entonces del equipo de gobierno de valorar definitivamente, y donde el PA concretamente, si no me falla la memoria, dijo que era precipitado, que querían ver la incorporación, la modificación, en fin. Pueden plantear qué es lo que quieren, es decir, pueden plantearnos qué órgano quieren, cómo quiere que se llame, quién quiere que esté, y nosotros lo valoramos. Yo no tengo problema en sentar a mesa a nadie. Pero no puede ser que, por ejemplo, le diga al concejal, sienta a los grupos, claro, aquí, o la reunión de feria la tenemos en febrero, en marzo, cuando se está en carnaval, a ver cómo hacemos, porque es que la feria, como bien sabe, mejor que yo seguro, tiene muchas aristas y tiene muchos flecos, y eso se trabajan con un tiempo considerable visto. Entonces, si se sientan, no se le dice para informar, usted puede opinar en esa reunión. Es que no sé por qué, cuando se informa, se piensa que no se puede opinar. Se informa y se opina o se propone por vuestra parte. Reitero, le puedo asegurar que vamos a tener una reunión para concretar este debate, porque a mí me parece vano, donde creo que al final todos coincidimos que es bueno que debatamos una fiesta donde se destina y se gasta un gran parte de los recursos municipales, y yo no tengo inconveniente, lo he dicho unas mil veces. Y vamos a sentarnos y a zanjarlo de una vez para que no pleno tras pleno podamos estar interpretando algo que también ustedes podrían presentar directamente por escrito, que es lo que quieran, y yo aclararme también. Dicho eso, tengo que asegurarle que esta feria ni la anterior tuvo modificación de los pliegos de adjudicación de los caseteros. Mantuvimos lo que el equipo de gobierno, bajo su experiencia y la de los anteriores, parecía que había funcionado. El año pasado no hubo ningún, y digo en mayúscula, ningún incidente con los caseteros, y este año, no sé si por la incorporación de personas que gestionan la caseta por primera vez o por lo que es, hay problemas. Problemas, algunos de interpretación, pero otros de incumplimiento. Y lo que nosotros hemos hecho, para no mermar esa ilusión que algunos tenían, para no plantear discusiones de si eran criterios políticos o técnicos, que me quedo pues muy sorprendida cuando saluda eso, porque yo no soy la que va, ni la que fui el año pasado, ni este, ni el concejal, la que va a revisar las condiciones técnicas de las casetas y la que hace el informe, eso se lo puedo asegurar. Y en función de esos informes se le comunica a los afectados las correcciones que tienen que hacer, pues para tener una apertura adecuada. Se les dejó abrir durante el fin de semana. Dijimos, mira, vamos a hacer algo más estricto lo que es el comienzo de feria, y le puedo asegurar que como experiencia de alcaldía no ha sido nada agradable, pero sobre todo porque ha estado muy sujeto a interpretaciones particulares. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que los pliegos el año que viene van a cambiar, eso se lo puedo asegurar. Con vuestra participación espero, y con vuestras consideraciones también, pero que van a cambiar, no tenga duda. Lo vivido en esta feria no pienso revivirlo la que viene. Y hemos sido todo lo flexible que hemos sido, incluso entendiendo que pudiera haber cierto perjuicio para otras personas que han cumplido, y dijimos, bueno, de oficio vamos a dejar ahí a ver si podemos mantener una feria con cierta paz para todos, y si hay alguna queja o reclamación, pues actuar ya directamente. Y eso es lo que hemos hecho, acertada o equivocadamente, pero no hemos tenido más remedio, porque si hubiéramos hecho caso a lo que se nos informaba técnicamente, le puedo asegurar que más de una caseta y de dos no hubieran estado abiertas muchos días de la feria.
Bueno, yo
recordaría que yo le he dado mi impresión de la feria. Esto no es un debate. Sí. Usted me ha propuesto lo de la comisión de festejo, donde podemos ver los pliegos. Yo le he contestado que nos vamos a sentar, que lo vamos a ver, y que desde luego yo voy a incorporar ya particularmente determinadas cuestiones a esos pliegos de los caseteros. Así que
nosotros también nos vamos a sentar, nosotros también lo vamos a hacer, y si usted quiere, pues nosotros incluso le podemos ofrecer un pliego, o como que queramos llamarlo, regular ese organismo que no está creado y que no puede convocarse porque no está creado, a pesar de que hay otros organismos que no están creados y que se han convocado sin ningún problema. Pero bueno, con respecto a la información y que se nos da, Isabel, perdóname, pero si a nosotros nos convocan y nos dicen, señores, hemos hecho esto, tenemos esta corrida, tenemos esto contratado, tenemos lo otro contratado, tenemos esto hecho, tenemos lo otro hecho, ahí, ¿qué vamos a aportar los grupos políticos? Si a mí me preguntan hace 7 meses, pues a lo mejor yo puedo dar mi opinión y decir, pues mira, Manolo Carrasco me gusta o no me gusta, la corrida de toros me gusta o no me gusta, o prefiero esta o prefiero la otra, o prefiero ver no sé qué.
No nos confundamos. Está bien que me lo aclare, porque no nos confundamos. A usted se le sienta para la organización de la feria, con carácter general, no pretenderá que cerremos con los grupos, porque si lo pretende, le digo que está equivocado. Ni las actuaciones que se vayan a traer, ni las corridas de toros que se vayan a traer, porque por la experiencia mucho más sobrada que la mía, sabe perfectamente que eso es prácticamente imposible. Es más, esta alcaldesa se entera muchas de las veces cuando ya el concejal lo tiene culminado, porque no podemos ir ofreciendo ni opinando 17 personas sobre lo que nos gusta o no nos gusta. Aquí nos arriesgamos, el equipo de gobierno, acertaremos con las actuaciones más o menos, pero es lo que hay, en ese sentido no. Ahora, la organización de la feria tiene mucho que hablar, que entiendo que es lo que queremos hablar.
Ese es el tema. Tiene mucho que hablar y hay muchas cosas sobre las que hablar. Lo que no puede es informarnos 2 semanas, 3 semanas antes, con todo cerrado, para que nosotros aportemos cosas. ¿Qué podemos aportar? Pues prácticamente nada, porque ya está todo cerrado, ya está todo organizado, ya está todo hecho. Y te he dicho lo del concierto, o lo de la plaza, o lo de la corrida de toros, por decirte una tontería, a título de ejemplo. No te estoy diciendo que me vayas a preguntar a mí si me gusta o no me gusta. Eso al fin y al cabo es indiferente. Nosotros lo que queremos son las cosas gordas y las cosas importantes. Y en esas cosas, pues hay que aportar mucho. Y sobre todo, con los temas de las casetas, si hemos visto o hemos detectado que nunca ha habido problemas y este año los ha habido, suficiente como para corregirlo. Suficiente como para corregirlo. Y si hay que corregir el pliego, pues se corrige el pliego. Y si hay que poner qué se entiende por caseta tradicional y hay que poner que tienes que poner 3 farolitos y 4 mantones, pues se describe y se dice que tienes que poner 3 farolitos y 4 mantones. Porque, lamentándolo mucho, y a pesar de que haya sido el pliego que se lleva haciendo durante muchísimos años, tiene muchos defectos y tiene muchos problemas. Y lo que no podemos dejar es al arbitrio, entre comillas, de un técnico o de un no técnico para que decida si la portada es bonita o no es bonita, si me gusta o no me gusta, porque ahí ya entramos en la discrecionalidad. Y si queremos discrecionalidad, esa discrecionalidad hay que ponerla en el pliego de condiciones. Y si no queremos que haya portada, pues en el pliego se pone que no hay portada, que la portada es la que ponga el ayuntamiento.
Le puedo asegurar que compartimos ese ánimo. Yo me parece que ha estado usted aquí en vez de ahí. No sé cómo llega a tener esa, en fin, conocimiento, ¿no?, de lo que el pliego determinaba. Está claro que ha fallado y está claro que se va a corregir, y es lo que vamos a hacer, no dejar al arbitrio de las interpretaciones ni de una ni de la otra parte, que quede claramente para todas las partes que es una caseta tradicional y cómo tiene que estar montada una caseta tradicional y que es una caseta de juventud. Pero no obstante, hay cuestiones en el pliego como: tiene que tener puesto el nombre de que solicita la caseta. Esto es muy claro, ¿eh? Pues hay gente que no lo ha puesto. Cuestiones como: la música tiene que ser de estas características. Y hay casetas que no han cumplido. Cuestiones como que tiene que ocupar el 50% de la ocupación con sillas y mesas. Y hay momentos y horas del día que no se ha hecho. Es decir, no solo tire usted para esta parte, que a mí también todo es normal, cuando leemos los pliegos tiramos para lo que nos interesa. Yo eso lo entiendo, pero desde luego le puedo asegurar que nosotros no hemos tenido interés desde el equipo de gobierno ninguno más que funcione una feria como tiene que funcionar, con el problema de que hay otras personas y otras casetas que se le han exigido y han cumplido. Y eso sí es discrecionalidad. Y me he visto, por eso le aseguro que no me voy a ver la que viene así, porque no hay cosa que me haga indignarme más que entender que hay una decisión para una persona distinta a otra, estando en la misma situación. Eso me puede. Y como no me ha gustado y me lo he tenido casi que tragar, pues le aseguro que el año que viene no va a hacer caso.
Pues eso es lo que estamos demandando precisamente, y ese es el debate que queremos mantener precisamente en esa comisión, porque lo que no puede ser es que el día 7 y el día 8 abran con total normalidad y después, justo antes de feria, pues se tengan que modificar cuestiones importantes. Y sobre todo, cuando hablamos de la fachada, porque dices tú, parece que estás aquí en vez de ahí y que conoces esto muy bien. Pues claro que lo conozco bien, porque es que yo estoy en la calle, al igual que estáis ustedes. Y cuando una persona tiene un problema, pues vienen a nosotros igual que van a ustedes. Y cuando no es una persona,
de verdad,
ni son varias,
creo que el ánimo es
pues
suficiente, les rogaría, vamos a dejarlo ya. Mira, se ha celebrado la feria. Creo que al final los caseteros, en la mayoría, están relativamente contentos todos. No porque nunca es suficiente, pero bueno, al final se ha tenido un desarrollo normal. Todos entendemos que el pliego no ha estado a la altura de lo que es la feria de Ubrique y lo vamos a mejorar para el año que viene, y desde luego vamos a contar con la opinión del Grupo Andalucista. Es que creo que compartiendo el sentir nos vamos a enredar en una cosa que es de picata minuta, ¿no?, que no tiene mucha importancia, por lo menos para mí.
Pero hay una cuestión fundamental, y ya con esto termino, y es que dice: no se permitirá, salvo autorización expresa, ningún tipo de saliente. Ninguna de las casetas tenía saliente. El saliente es el que le pone el ayuntamiento, en plan terracita. Entonces, eso pues choca, choca. Y sobre todo hay otra cosa también, y es que me estás diciendo, el nombre tiene que ser el mismo, pero es que en estos años anteriores se han dado situaciones similares también, en los que el nombre no coincidía con el que ponía en la caseta, y en el que la solicitud de la caseta era diferente de la persona que la gestionaba. Entonces, teniendo en cuenta esas cuestiones, pues si vamos a ser serios y vamos a cumplir exactamente y estrictamente lo que dicen, pues vamos a hacer un pliego de condiciones como coincidimos todos, vamos a hacer un pliego de condiciones claro en el que no quepa ninguna duda, y sobre todo hay una cuestión fundamental, y es que si hay duda, pues se les exige que presenten por escrito o un boceto o cualquier cosa antes de darle la autorización, y no a posteriori el control que se ha hecho por parte del ayuntamiento, que ha sido a posteriori, cuando ya estaba todo montado, cuando ya estaba todo hecho, cuando hemos ido a revisarlo. Y me voy a incluir yo también, ¿vale?
Hemos aprendido de esta feria, nivel avanzado de feria, le vamos a decir. Y vamos a mejorarlo, vamos a contar con la opinión de todos los grupos, y a toro pasado pues todo se ve, si los éxitos nos los apuntamos entre todos y donde ha estado los conflictos pues le echamos la culpa a la otra parte. Muy bien, para eso estamos. Pero que vamos a aprender, que hemos aprendido y nos vamos a sentar para determinar cuál es el mejor pliego de la Feria de Ubrique, y no voy a entrar en debate si los salientes o no son salientes lo que había saliente. Pero bueno, como yo no soy la que tengo que decirlo, yo lo bueno, solo me someto al informe que se me pasa, habrá que concretar todo eso para que nadie tenga duda. De todas formas, también, y aprovecho este pleno, cualquier persona que va a realizar una inversión importante, creo que antes que nada lo mejor es preguntar. Eso nos evita muchísimos problemas, que no tomar una decisión con una interpretación muy ajustada del pliego, oye, ven y hablamos. Y a lo mejor podemos cerrar cuestiones y podemos resolver la situación antes que se produzca. También esa actitud hace que se eviten muchos de los problemas que hemos vivido.
Con respecto a eso, también hay que escuchar a la otra parte.
He terminado con esta pregunta. Ya usted si quiere a otro asunto y si no, pues nada.
Yo termino, que con respecto a eso también hay que escuchar a la otra parte, porque las otras partes también tienen una interpretación diferente y puede que incluso lleguen a
decir... Yo le voy a escuchar a todas las partes, José Antonio. Voy a sentar, o portavoz andalucista, voy a sentar a todas las partes. Con alguno de ellos hablé directamente en feria, ¿de acuerdo? No voy a hacer caso omiso de lo que me tengan que trasladar. Entendía que parte de las cosas que se decían tenían parte de razón. Como esto no es absoluto, ni para nosotros, ni para ellos, y como no hay interés ninguno en fastidiar a nadie, lo que le vuelvo a reiterar es que ha fallado un pliego que se va a mejorar y que vamos a opinar todo. De verdad, no me siga insistiendo, como suele hacer su grupo, porque al final a que cierre luego y pregunta sabe perfectamente que soy yo. No me siga insistiendo, no dicen que iban a dedicar poco tiempo para poder dar la palabra al público. Quedan 4 concejales por pregunta y son las 11:20. En fin, digo yo que ya está este asunto aclarado.
Bueno, pues estará aclarado para usted, para nosotros no. De todas formas, ya por cerrar y por terminar, una última cuestión. Hace algún tiempo nos reíamos de la sala de exposiciones, nos reíamos, digo, entre comillas. Nos hacía gracia que la sala de exposiciones del San Juan tenía pocas paredes para colgar cuadros. El otro día, paseando por el mercado abasto, pues tenemos una sala de exposiciones futura que tampoco tiene ninguna pared, y esa es totalmente diáfana, y además las paredes exteriores son de cristal. Yo no sé la tercera fase del Profea cómo vendrá, pero una sala de exposiciones sin paredes y con mucho cristal, pues ni es sala de exposiciones ni es prácticamente nada. Tomen también nota, y si hay que poner algún tipo de cerramiento de pladú o cualquier cosa, pues que se tenga en cuenta.
Y hay sistemas que resuelven ese tipo de situaciones. Es un tipo de colgado de obra que va sobre el techo y raíles y no en pared. Pero bueno, ya me imagino que eso se irá concretando. No sé si Manu tiene alguna información, el concejal de urbanismo, al respecto.
No, básicamente informar que el proyecto es el que es y el que era, y que, como bien dice la alcaldesa, hay soluciones para todas esas salas diáfanas, poderla paramentar para poder utilizar y ampliar la superficie útil.
Estaremos a la espera de verlo cómo termina.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal Popular, tiene la palabra Alejandro Tenorio Pérez.
Yo lo que quería hablar, ya José Antonio creo que
habla bastante. Yo creo que los técnicos municipales no han sido objetivos en el pliego de condiciones, que es lo único que yo quería aclarar más para no extenderme más sobre eso, y que ha sido arbitrario.
Me voy a permitir el lujo de cortarte. Como interesado directo sobre este asunto, yo te rogaría que te abstengas de dar opinión. Y cuando tú quieras lo hablamos, en una reunión o donde quieras, pero aquí públicamente, como parte interesada y concejal, emitir juicios que van con intereses empresariales, yo tendría cierto cuidado, ¿eh?
Yo no lo estaba diciendo solo por mí, vamos, lo estaba diciendo por lo demás, pero si quiere lo hablamos en privado y ya está, como usted quiera.
Que no tengo ningún problema, ¿eh? Que os vamos a llamar y nos vamos a sentar, que si quiere hacer valoración no es mi intención el cohibirlo, sino el que tenga cierto cuidado, vamos. Mari Carmen Zapata.
Buenas noches. Hacia el mes de noviembre vimos que se habían retirado los aparcamientos de bicicleta y en ese mismo pleno de ese mismo mes se nos dijo que había sido por seguridad y que se volverían a poner en el polígono industrial. Yo todavía no los he visto, no sé si se van a volver a instalar o se ha tomado otra decisión.
Sí, lo que estás comentando es verdad lo que se dijo. De todas maneras, lo que pasa es que en el polígono industrial estamos mirando cuál sería el mejor sitio. Es que ahora, afortunadamente, hay mucho trabajo, muchos coches por allí. Estamos intentando ubicarlo para el tema de las bicicletas, pero no queremos quitar el aparcamiento porque la verdad es que hay muchos problemas incluso de aparcamiento en aquella zona. Entonces, estamos tratando de ubicarlo en la zona donde menos perjudique para el tema de aparcamiento.
Y otra cosita que la has dicho antes, es un ruego, en cuanto al colegio Ramón Croza, que hay un nuevo autobús, yo es que lo vivo todos los días, entonces hay aparcamiento para tres autobuses. El cuarto autobús se queda situado en la cuesta, esa cuesta es de doble circulación. Entonces, yo lo vivo todos los días en el mediodía, entonces pediría más vigilancia policial. Y otra cosita, en el pase de peatón, el primer autobús está tan pegado para adelante que es que no deja ver a los escolares que están bajando del colegio.
Ya, de todas maneras, la directora del centro nos ha mandado una carta y vamos a poner una zona para el cuarto autobús. Por eso está yendo la policía, porque también los primeros días teníamos los problemas de que las mismas personas que vivían por aquella zona aparcaban en zonas donde no tenían que aparcar, que también hubo esa serie de problemas. Aparcaban en zonas que estaban pintadas de amarillo, pero de todas maneras, por eso estamos intentando ahora de que vaya primero la policía hasta que adecuemos aquello para que el autobús esté, para que en vez de la zona para tres autobuses haya para cuatro.
Ya. Muchas gracias.
Perdón, tiene la palabra la concejala del Grupo Municipal Popular. Gracias. Estoy hoy con los nombres y apellidos, perdona. Yo me lo sé sobradamente.
Pues nada, yo no traía muchas preguntas, pero es que la cosa se ha puesto muy interesante. En primer lugar voy a hacer las más live. ¿Se sabe ya a qué hora se van a hacer los cortes de carretera del rally, los cortes de carretera de Ubrique? Porque hay mucha gente que se desplaza los fines de semana o que no le apetece estar en la prueba y se desplazan a la segunda residencia, a los campos que tienen por los alrededores. Por saber si se va a poner en la página web del ayuntamiento, porque es que todos los años ha surgido esa duda.
¿A rally se refiere?
¿A rally Sierra de Ubrique?
No, el rally Sierra de
Cádiz. El Sierra de Ubrique, el Varada.
Ah, no, eso son bicicletas. Son bicicletas que van campo a través y el recorrido es campo a través. Es desde el depósito, desde el monte de las antenas, digamos, el depósito de agua, hacia abajo, hasta terminar por la calle Arana y no hay afección, vamos por tanto a carretera.
Que me he confundido totalmente, pero totalmente. Una cosa, este fin de semana he tenido la oportunidad de ver, ya me había percatado en varias ocasiones, pero como sabemos que también hay despistes de los usuarios, Este fin de semana ya se ha confirmado por familiares de un difunto que tuvieron que bajar a la policía y les costó mucho trabajo de que le abrieran el aparcamiento del día. Yo pensaba que estaba como anteriormente, que la verja se echaba, pero que estaba abierto, o bien que las funerarias eran las que se encargaban de bajar a la policía que les proporcionase una llave. Ha sido algo demasiado triste por las circunstancias y por todo, entonces pues rogaría pues que se tuviese un poco de más control en eso, ya que en la anterior legislatura siempre se demandaba, y sí que es verdad que es un momento doloroso para la familia, y sobre todo cuando se tiene que desplazar mucha gente al municipio porque son sus circunstancias sobrevenidas y en condiciones más lamentables, pues que no se encuentren sin aparcamiento. Eso solamente era un ruego que se tenga en cuenta.
Pero yo quisiera, porque como hemos estado muchas veces en esta situación rogando al equipo de gobierno esas medidas, le puedo asegurar que ya lo último que hice fue incorporarme a una reunión del jefe de la policía con los oficiales, y entre otros muchos temas, particularmente hablamos del aparcamiento del día para los velatorios. Con lo cual te rogaría que si aquí no, que le digas a la concejala qué día exactamente fue y qué es lo que pasó, porque yo ya sí voy a empezar a tomar alguna medida.
Y ahora, después del pleno, yo se lo digo, más que nada porque son momentos muy delicados y que públicamente tampoco se tienen por qué.
Perdona, pero quiero intervenir. Mira, el sábado a las 12:28 de la noche recibo un WhatsApp de una persona que estaba en ese momento diciéndome que tenía su coche encerrado en el día. Entonces, directamente llamé a la jefatura, te lo digo porque lo vivo en primera persona, llamé a la jefatura de policía y que me dijeran, y el lunes hablé directamente con el jefe de la policía. Las instrucciones que se han dado desde este equipo de gobierno es que desde que se cerraron lo digo públicamente y aprovecho y agradezco el ruego que hace para aclararlo. Cuando se cerró el aparcamiento del día, porque la empresa estimó oportuno que estaban haciendo un uso indebido particular de aquel aparcamiento, fue con la condición y vinieron al ayuntamiento y entregaron un juego de llave. Ese juego de llave se entregaba junto con las llaves de la Tanato Sala a cada uno de los. Esas son las instrucciones que se dieron desde el ayuntamiento, Se entregó un juego, bueno, déjame que te lo explique y después si hay alguna duda, pues se habla de nuevo con el jefe de policía. Por eso digo que después de. No. Vamos a ver, estaba cerrado y te digo que llamé en el momento y volví a asegurarme. Te estoy diciendo el sábado, cuando me pasó a mí fue el sábado. Hablé con el agente que estaba en ese momento. Ese agente llamó a uno de los coches que estaba de servicio y abrieron y dejaron abierto. El lunes hablé con el jefe de la policía y dije que qué era lo que estaba pasando, porque las instrucciones de este equipo de gobierno fueron muy claras, porque yo cuando he estado en la oposición ha sido, como bien ha dicho la alcaldesa, una de las concejalas que más ha preguntado y más se ha no peleado porque no es la palabra, ha reivindicado que eso estuviera abierto y que no tuvieran que ser los familiares los que tuvieran que encargarse de llamar a nadie. El jefe de la policía constató que tenía en cada llave de la tanatosala, junto a la llave de la tanatosala, una llave del día. Me consta que no será así cuando, aparte del ejemplo que yo estoy poniendo, usted está poniendo otro. Y además me dijo que cada uno de los jefes de cada uno de los coches tenía una llave en la guantera. Las instrucciones que esta concejala personalmente dio este lunes, a raíz del incidente tan desagradable y desafortunado del sábado, fue que cada vez que fuera la compañía aseguradora a recoger las llaves de la tanatosala, que se le diera las llaves del aparcamiento del día. Esas instrucciones se volvieron a repetir este lunes y yo agradecería que, si no es así, que por favor me lo hagan saber para que vuelva a hablar de nuevo con la policía y da de nuevo las instrucciones pertinentes.
Que es que tampoco quiero yo entrar en una polémica con eso. Yo le estoy diciendo que pasé por allí el domingo y estaba la puerta cerrada.
Créeme que no es polémica, que te estoy diciendo que agradezco el ruego.
¿Me puedes dejar hablar? Que yo entiendo el procedimiento, el mismo que se seguía siguiendo y perfeccionando en épocas anteriores. Pero Lo único que le estoy diciendo es que se está produciendo otra vez los cierres, que se tienen que tomar alguna medida que se tome y ya está. Que estaba cerrada, que lo he visto yo, y después me lo han confirmado familiares de un difunto.
En ningún momento estoy diciendo que no lo haya visto usted, Reme. Estoy diciendo que se ha producido y que las instrucciones de esta... Pero no podemos comparar porque anteriormente se llegó a un acuerdo en que la llave, la puerta del día estaba cerrada sin candado para que se pudiera abrir en el momento que hubiera algún tipo hubiera un entierro. Que lo repito, que agradezco su ruego y que si después de dar mis instrucciones, que fueron el lunes, es decir, domingos anterior a que yo hablara de nuevo con el jefe de la policía, si se vuelve a producir, volveré a hablar con él. Y si se tienen que tomar otras medidas, pues se tomarán. Pero que le digo que la situación que usted plantea es anterior a mi llamada al jefe de la policía, un día antes. Y ya está, no estoy diciendo nada más, Reme, no estoy diciendo nada más.
A ver, yo simplemente, como lo vi el domingo y el pleno es el martes y no he tenido otra ocasión, pues lo digo aquí para que se tengan consideración.
Y le repito que agradezco su ruego, Reme, que agradezco su ruego.
La ludoteca de la feria, dicen que es municipal. Yo es que no sé si el año pasado se pagaba algún importe por dejar ya a los niños, no se pagaba. Y me gustaría saber a qué va destinado ese importe, si es a pagar los servicios de las cuidadoras que estaban allí.
El año pasado, fue al principio de legislatura, empezamos con la ludoteca y pensamos a ver cómo lo íbamos a hacer, y el año pasado sí es verdad que era gratis. Este año lo que se ha hecho es que se pagaba un euro cada dos horas. Y bueno, lo que se recauda en este caso simplemente es para el coste de la ludoteca, para pagar a los monitores. Que de todas maneras con lo que se recauda no es suficiente.
Ya me imagino. Pero que no sabía, como el año pasado no tuve oportunidad de poder disfrutar de ese servicio, pues no sabía si se había seguido la misma dinámica, ya que, hombre, la verdad que los niños están muy bien y que estábamos contentos de estar allí.
Solo la decisión política de por qué cobrar algo, que además es insignificante, es irrisorio, era por diferenciar de aquel que recibe directamente el servicio del que no lo recibe. Entendemos que siempre el que recibe el servicio debería de aportar un poquito de colaboración al mantenimiento del mismo.
Te mentigo y comparto esa opinión, y más si los que tenemos niños pequeños, si vamos por distintos puntos de la misma provincia y vemos las distintas ludotecas, los precios que se manejan, se puede comprobar que es algo simbólico, que no es de envergadura y asequible a todos los bolsillos. Que mi pregunta era porque no sabía muy bien cómo se encajaba. Perdón. Otra pregunta para el concejal de deporte, más que nada porque creo que no lo he entendido. que me lío con las tazas del triatlón. perdón por mi ignorancia. Entonces, aquella persona que quiera disfrutar del servicio de triatlón, ¿qué haría? ¿Que pagaría las tres tazas unidas a las dos? Bueno, que no sabía tampoco muy bien en qué consistía, porque nos enfrascamos en cosas que a lo mejor no tienen. Paga las dos tazas unidas y hace
triatlón.
Triatlón, evidentemente.
Bueno, mira, para aclarar el tema, yo estoy dispuesto a atender la sugerencia que ha propuesto el concejal de... El concejal de andalucista, pero creo que, bueno, aquí en el pleno evidentemente el espacio de debate, pero hay otro espacio también de debate de ámbito deportivo municipal, que es la junta rectora, que también trataré el tema y escucharé también a los colectivos y usuarios afectados. Bueno, afectados no, sino que...
Pero es que no lo había entendido yo muy bien, simplemente por aclarar.
Por hacer dos actividades, ponte que la escuela de triatlón realmente es un titular, ¿no? Un título.
y dentro de ese programa haces 3 actividades, pero 12 desarrollan dentro de una misma instalación y otra en otra actividad, que sería la natación, en otra instalación. Por lo tanto, tú lo que aplicas en base a las diferentes actividades que realizas. Si realizas ciclismo dentro de una pista de atletismo, pues te aplicará la tasa de atletismo. Si realizas atletismo dentro de la pista de atletismo, al tener tarjeta deportiva, se te aplica el beneficio de tarjeta deportiva, que no se cobra a los usuarios por el uso de pista de atletismo por tener tarjeta. Y después la natación, dependiendo las horas a las que te acojas dentro de esa escuela, por decirlo de alguna manera, pues se le aplicará la tasa correspondiente.
Bueno, tampoco me voy yo a adentrar en esto porque creo que es que no lo veo yo tan fácil, que digo yo que si tú a lo mejor contratas triatlón, pues será por una hora, igual que lo que contratas, pero vamos, que no es el momento ahora de discutirlo, que el foro adecuado es el patronato. Y por último, es que no me podía pasar yo sin la comisión de festejo. Yo no sé por qué me vienen de nueva cosas que... Algo está encendido, ¿no? Que la comisión de festejos, sí, está muy bien. Tampoco la veíamos nosotros en su momento clara por razones obvias. Porque donde muchos opinan para cosas tan... de tanta envergadura, al final se queda en nada porque no se llega a un acuerdo, porque todo el mundo no tiene el mismo criterio ni los mismos gustos, con lo cual, para gustos los colores. Lo que sí está claro que si ha habido problemas este año con los pliegos, pues se mejoran y no pasa nada. Por otra parte, también hemos tenido conocimiento de que en la Avenida de España, por ejemplo, otros años, pues no sé si había un bando o algo así en el que se determinaban el uso durante los días de feria de los establecimientos de la Avenida España, y sí que hemos tenido conocimiento que ha habido algún incidente de algún local que ha abierto, algún bar cafetería que ha abierto un local de al lado para vender comida, otros ciertos bares. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues sí nos gustaría tratarlas, no aquí, en la sesión plenaria, sino tratarlas más a fondo, porque son, ya entramos en un terreno un poco más delicado. No pienso yo que sean mejoras de las ferias, sino de asumir todo un poco la responsabilidad y que se pongan las cartas sobre la mesa, porque sí que eso sí que ha traído cola entre hosteleros de la zona. Entonces eso después lleva, por experiencia, a denuncias ante organismos, y lo que menos quiere ni este pueblo, que tanto vivimos, gracias a Dios, de nuestra vida en la calle, que hacemos mucho uso de nuestros bares, de copas, cafeterías y restaurantes, porque se llegue a crear un ambiente que no sea el más idóneo. Y por mi parte, nada más.
Solo decirle, en cuanto a la Avenida España u otra zona del municipio, la competencia municipal varía muchísimo con respecto a lo que es las instalaciones de caseta y el condicionado que se tiene que cumplir por cada uno de los adjudicatarios, porque es directamente competencia municipal, y los temas que me plantea son de salud, que sí tuvimos alguna llamada, que podrían venir a inspección, y como el ayuntamiento no autorizó, porque además no vamos a autorizar ningún tipo de local ni de actividad que contra ley se puede, pues que hicieran las inspecciones oportunas. Y lo que sí hubo, no hubo el bando ese con carácter general, porque no va con el, porque prohibir por prohibir, es decir, prohibir lo que evidentemente no se puede hacer, nos parecía como redundante, que muchas veces hacía ese bando de prohibido en la Avenida España, si no se puede, es decir, si no se pide autorización, no hay que hacer un cartel, ¿no?, o un anuncio, un bando municipal diciendo lo que no se puede hacer, lo entendemos al revés. Pero sí hubo, en representación de los establecimientos de la Avenida España, una solicitud para poder instalar música, barras y demás, que lo que hicimos fue contestarle a todos y cada uno de ellos, o no recuerdo si en representación, porque el escrito venía presentado por una persona, creo que en representación de todos los demás. Y que la resolución de la alcaldía decía que, vista la solicitud de licencia de ocupación de la vía pública para la colocación de barras de bar en la Avenida España de esta localidad durante los días de feria y fiesta 2016 presentada y a la que se adhieren diversos titulares de establecimientos situados en la Avenida España, se inició el correspondiente expediente, y tras el estudio de los solicitados y atendiendo principalmente a los problemas que se ocasionarían debido a la aglomeración de personas en la zona por motivos de seguridad y por las dificultades de tránsito que ocasionarían, se estima más conveniente la no concesión de la solicitud formulada en virtud de los puestos y conforme al artículo 21 de la ley tal, resuelvo. Primero, denegar la solicitud de licencia de ocupación de la vía pública para la colocación de barras de bar en la Avenida de España de esta localidad durante los días de feria y fiesta y notificar a todos los interesados la presente resolución. En fin, que no se tuvo que hacer bando porque ellos solicitaron expresamente esa autorización que fue denegada.
Ambos todos aquí los implicados sabemos a qué me refiero. Me parece un tema delicado como para tratarlo aquí en plan mediático. Y no llega al fondo y a la cuestión que se quiere resolver. Por tanto, si cuando convoque al señor portavoz, si tengo la oportunidad de acompañaros y poderos dar mi punto de vista y poder hacer llegar esas quejas y esas reclamaciones, pues estaré encantada.
Pues me lo cuenta, como suele decirse. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Y era hora que me tocara. Esto de ser el último tiene su parte positiva y su parte negativa, porque yo ya no sé si habla de feria, de romería o de qué voy a hablar, porque estamos aquí liados. La verdad es que, independientemente quien monte, quien sea y quien tome la iniciativa en la feria, hay que apoyarlo. Independientemente de que gobierne uno o que gobierne otro, todos hemos tenido el mismo problema y lo seguiremos teniendo. Y para eso nos han votado los ciudadanos, para buscar soluciones. La feria es un gran problema, la romería es un gran problema. Los ciudadanos de Ubrique tienen la capacidad de decidir si quedarse o irse. Tenemos que fomentar el tema de la feria, el tema de la romería. Y es un tema, bueno, os digo que no tenemos que sentar todo, porque a ninguno de los que estamos gobernando nos gusta que muchos briqueños en esa fecha se vayan. Independientemente de que ya se ha hablado del tema de la feria, que se va a hablar, tengo otros temas antes de que finalice y sean las 12. Antes mencionaba Reme el tema de DH Varada, que se celebra el día 2 de octubre. ¿Apoya el Ayuntamiento y Diputación? Porque no has hecho referencia a quién apoya realmente económicamente.
Económicamente la aportación viene de Diputación.
Y hablo de Provisa, Puente Regalejo. El tema de bioreciclaje he querido entender, pero no lo tengo claro. Se hablaba del punto limpio de la parte de la nueva obra o de la cesión que se hizo a bioreciclaje del punto limpio anterior.
Tiene a su disposición toda la información oportuna para aclarar esas cuestiones. Como vamos a tener una reunión, que el martes ya no, y concretaremos a veces posible una tarde de esta semana, y vamos a estar reunidos tanto con la responsable del contrato de básica como el responsable del seguimiento técnico, pues le explicamos detenidamente en qué consiste. Pero lo que yo he dicho es que se ha abierto un expediente de compensación con bioreciclaje de lo que es la liquidación hasta cuando prestó el servicio como empresa prestadora del servicio de basura, limpieza viaria, que es hasta marzo del año pasado, y que lo que me preocupaba es que con esta empresa tenemos que tener cierto entendimiento de cara al futuro y cómo puede ser una de las cuestiones más importantes, el punto limpio, donde hay una parte que se tiene que gestionar la planta de transferencia, con lo cual tendríamos que llegar a un entendimiento de las partes.
Gracias. ¿El equipo redactor está en Lubrique o equipo redactor de urbanismo? Señora Elizalde, ¿no? Es su equipo.
Está solamente Javier Elizalde, que ha estado reunido con el arquitecto municipal, y mañana tiene también otra reunión con el arquitecto municipal y van a compartir la información que se comprometieron con el tema de la carretera, con la delegación.
¿El actual trae algún otro trabajo o alguna otra modificación dentro del...?
No, lo que decía, han estado mandando estudios ambientales estratégicos, luminosidad, es decir, partes que se le han ido remitiendo a los servicios técnicos para que lo vayan viendo. Más documentación técnica, no son temas de calado.
Gracias. La señora alcaldesa ha hecho referencia al plan pista, que ya nos vamos a reunir para el día 3 de octubre, ha dicho.
Lunes, 10 de octubre a las 10:30 en la delegación territorial. Bueno, podemos quedar para irnos juntos, pero vamos.
Había escuchado mal la fecha. Y en el escrito que se recibe el del plan vista, ¿por qué la contestación? ¿Por qué lo deniegan? ¿En base a qué? ¿La cuestión es económica o...?
No viene. Entonces lo que se le ha mandado a la viceconsejería de Fomento y Vivienda, que se nos argumente por los motivos concretos de por qué Ubrique no se le han aceptado las alegaciones, porque como digo, vienen por paquetes con carácter genérico, pues no se atienden las alegaciones en comunicaciones viarias, pues infraestructuras viarias, que no recuerdo bien el término, pero bueno, de tal, no se atienden conexiones, no sé qué, tal, vienen conceptos general y luego el rechazo de los que han presentado esas alegaciones y se podía solicitar el detalle de los motivos de rechazo, que es lo que hemos hecho en estos días, ¿no?
El presupuesto de la familia Lara, ¿no has hecho la referencia a la cantidad concreta?
El proyecto de la familia Lara no ha podido hacer una referencia concreta de presupuesto porque lo que hemos planificado con la representación de la familia, con el asesor, el adjudicatario de la redacción del proyecto, lo que hemos quedado es en determinar las fases, porque ahí hay un problema de no saber determinar bien cuál debería ser la dimensión, en este caso, del muro escollera y la superficie. Entonces, lo que se ha quedado es una primera limpieza, que se va a someter con carácter inmediato, y a partir de esa limpieza se va ya a determinar por ambas partes y también, por supuesto, por el ayuntamiento, qué superficie, la línea exacta de la construcción del muro escollera, que es el que va a hacer la mayor parte del coste económico de la reposición a la parcela a su estado anterior.
El servicio que se hacía, que tenía ante Endesa y los ciudadanos, ante cualquier problema de pago de cualquier o contrato de servicio, había una oficina que estaba en la avenida Juan de la Rosa. ¿Se ha hablado con Endesa para que ellos faciliten de nuevo al ciudadano ese servicio que era bastante útil?
Era un PDS, punto de servicio y no sé qué. Se comunicó con Endesa. De todas maneras, la reunión que mantuvimos no era con Endesa comercial, no era con la comercializadora, sino con la distribuidora de los tendidos eléctricos. Son dos empresas que comparten raíz y núcleo y demás, pero no, uno es la comercialización y la otra es el tema de instalaciones y distribución del tendido. No obstante, como le digo, cuando tuvimos noticia de que iban a retirar porque no les era rentable el punto, según también nos decían, porque habían llegado a una serie de acuerdos con el ayuntamiento que no se habían cubierto, el tema de beneficiar el uso comercial de la instalación, en determinadas compras, en la ubicación de un aparcamiento en la puerta, etcétera. Al parecer eso no le fue rentable y cuando hablamos de qué posibilidades había y de otras instaladoras, nos dijeron que no, ellos directamente no lo iban a hacer y que si había alguien que estaba dispuesto a arriesgar, pues entonces a lo mejor se podría ver. Pero estamos los mismos, al final ellos lo trasladan a que alguien con un comercio quiera arriesgar.
La concejal de Hacienda ha hecho una referencia al plan de cooperación de la Diputación. Ha hecho un detalle de las personas que se han hecho el contrato, pero no ha hecho referencia al importe de ese plan de cooperación. ¿Me lo puede decir?
181.000 euros más o menos.
Sobre el presupuesto 2007 ha dicho que En estas semanas nos sentaremos para el borrador. Tiene ya planteado
que en cuanto tenga el borrado por parte de los servicios técnicos y económicos del ayuntamiento, sentará a los grupos municipales para ir avanzando el resto de capítulos, porque la memoria y el borrado vendrá básicamente capítulo 1 y capítulo 2.
De la Fundación Isabel Domínguez León, me ha comentado, ¿no?, que se...
Uno de los temas que vamos a centrarnos. Yo, de todas formas, con independencia de los días que cerremos, voy a mandar una relación de asuntos que quiero ver con los portavoces para que sepáis qué temas vamos a tratar y a ver si podemos planificarnos de cierta manera. Perdón.
Gracias. También de la noticia que venía en el diario de Cádiz sobre los hospitales, la verdad es que te toca la moral. Toca la moral que no ve esa noticia que...
A mí me ha dado una alegría.
Bueno, relativamente, que se haga en Villamartín, que se haga en Arco, se haga en el puerto Santa María, pero lógicamente también, y estando gobernando el Partido Popular, mandamos un escrito a la consejera en aquella fecha de Sanidad y le pusimos a su disposición suelo en Ubrique, porque si esas inversiones... Indudablemente que es un tema que hemos debatido muchísimo todos los grupos políticos en el tema de especialistas, pero cualquier inversión que venga a nuestro pueblo, pues agradecida sea por solicitarlo, igual que lo han solicitado.
Bueno, la noticia de esta mañana no tiene nada que ver con lo que son infraestructuras futuras, son servicios existentes que hay que cumplir y que la Administración autonómica está obligada a prestar. El problema es el modelo de la prestación del servicio, que, como le decía, yo como defiendo más lo que es la prestación de los servicios públicos, intentando de que el carácter privado entre bien poco, pues yo me alegraba de la noticia esta mañana de pensar que la Sierra de Cádiz pudiera tener algún día un hospital público gestionado desde la Consejería de Salud y desde su Servicio Andaluz de Salud y no desde un privado. Cuestión de preferencias de modelo. Y lo que ha salido de la noticia hoy es porque están en plena negociación en los términos del contrato con el gerente del hospital de Villamartín, del puerto y de Sanlúcar, y están viendo las negociaciones a ver si son capaces de ir cerrándolas. Pero bueno, yo me encantaría que algún día Ubrique y la Sierra contara con un hospital público.
Bueno, nada más, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Se da por terminada la sesión.